Y además hoy tenemos al nutricionista, al mejor de la Argentina, el más conocido, el más importante. No hace falta que les diga ni siquiera el nombre. O sea, ¿quién es el tipo que más sabe de nutrición en la Argentina? Está acá en el estudio. Tenemos muchísima, muchísima suerte y estamos muy agradecidos de que venga acá al estudio porque es un grosso. Está acá en el estudio Alberto Cormillot. Fuerte el aplauso, por favor. ¿Viste cómo se hacía antes? Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Tenemos aplausos también. Por todos lados hay aplausos.
El más conocido.
¿Cómo?
El más conocido, sí. No sé si...
El mejor, sos el mejor. Sos el mejor de todos. El mejor de todos. Es así.
Mucha gente que sabe.
Y además está con nosotros el ruso Berea, que yo lo llamé hoy mismo porque dije, alguien me tiene que explicar lo que pasa con el fútbol. No me interesa el fútbol, pero le interesa a toda la Argentina y no entiendo, no entiendo. Esta sensación, ruso, de que todos se pasan la pelota unos a otros. El ruso tiene una característica que muy poca gente tiene del lado del deporte. Además de ser muy docente para explicar las cosas, es un tipo que no se queda callado. Dice todo lo que haga falta. Hola, ruso.
¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes.
Te puse en un compromiso enorme ahora. O sea, tenés que explicar
en pocas palabras. Es mucho menos problemático para mí por ahí explicar eso que estar al lado del tipo al que quiero, amo y respeto mucho como el Rafa, que lo conozco hace mil años.
Pero el Rafa. El Rafa que ya me está por dar el pronóstico, la temperatura, las vías de... ¿Cómo hace la gente hoy que es un día tan cargadísimo para comunicarse con nosotros, Rafa?
WhatsApp Nacional, 1165-840870.
¿Y si de golpe tienen Twitter?
Arroba Plato Fuerte 870. También hay Facebook, Plato Fuerte 870.
Bueno, ahí estamos. Rafa está siguiendo de cerca siempre cuáles son los mensajes o las preguntas para nuestros invitados. Emilia Delfino, ustedes saben, investigadora del diario Perfil y además escritora de grandes investigaciones, está siguiendo la causa Los Sauces muy de cerca. Ya se fueron Máximo y Cristina, ¿no? Máximo y Florencia.
Buenas tardes, ya se fueron Máximo y Florencia. Mañana es el turno de Cristina Fernández de Kirchner.
No te estoy escuchando, Emi, porque
ahora, ahí...
tan femenina, tan suave, tan tremendamente dulce, y es una información pesada. Se fueron Máximo y Florencia, decías.
Sí, exactamente, se fueron hoy temprano, estuvieron 10 minutos más o menos cada uno, muy cortito, puntini al arco, presentaron escrito, se fueron.
Puntini al arco,
sí, se quisieron ir rápido.
Para vos, se quisieron ir rápido. Y mañana, Cristina.
Mañana es el turno de Cristina Fernández de Kirchner.
Va a haber muchas cosas para contar de esta causa, Los Sauces, que es quizás la que más complica por ahora a la familia Kirchner, ¿verdad?
Una de las que más complica, sí.
Una, dice ella que sabe, las conoce todas. Y además Alejandro Katz se está preparando algo para decir sobre los docentes. ¿Cuántas cosas se dicen sobre este paro docente? Él tiene siempre una mirada, algo nuevo para aportar. Y además tenemos a Pietro Sorba, que está en Milán, en una feria de comida. ¿Qué puede estar haciendo Pietro Sorba? Comiendo. Sí,
claro.
Testeando. Dice que va y de bebida, y testeando. Pero él estaba triste porque no podía estar acá para hacerte preguntas, Alberto.
Lamento.
Sí, sí, pero quizás quien te dice, tenemos la suerte de que nos pregunte desde el más allá, sería una cosa así. A ver, ¿te interesa el fútbol?
Con mucha vergüenza tengo que decir que no lo entiendo. Me interesa lo que pasa, pero no lo sigo.
No lo seguís.
Pero me interesa lo que pasa, lo sigo por estar en la radio, lo escucho todos los días.
Él está, ya lo sabe todo el mundo.
Está Leandro Bozante, ¿no?
Está con Longo todas las mañanas, el programa más escuchado, creo, de la radio. O sea que además de ser el más conocido, sos el médico más escuchado.
Y eso sí.
No, y son muchas cosas más, pero básicamente, para ya que está el ruso, que nos hizo este favor de venirse de emergencia casi. Vos, si te preguntan, ¿por qué no hay fútbol? ¿Qué dirías?
A mí lo primero que se me viene a la cabeza, que es lo que más yo he escuchado, es el gran desmanejo que ha habido, un desmanejo en lo económico, en lo organizativo. Yo lo he escuchado hablar más de, en los últimos años, más de la plata que se han quedado y cómo se han mal manejado que de fútbol, ¿no?
Alberto, pero eso es, está hablando del AFA, ¿no?
Objetivamente. Sí, sí, del fútbol argentino y después hace un tiempo también del fútbol internacional, ¿no? Eso fue lo que yo más escuché, ¿no?
¿Qué pasa? Que si profundizás seriamente, hace muchísimo tiempo que el plan era que no se hable de fútbol. ¿Por qué? Porque no importaba. Aunque la gran trampa es que cada vez se habla más, supuestamente, de fútbol. Porque cada vez importa más. Y no estoy jugando con las palabras, sino que si hablas de fútbol tenés que hablar del juego. Pero como te vendieron que el cómo no importa, lo único que importa es el resultado, la realidad es que el resultado es que el juego es un gran negocio. y como gran negocio, los negocios no esperan al juego ni los tiempos del juego y mucho menos de los que juegan. Es por el próximo negocio. A eso sumarle las dirigencias, que vivieron atrás de un jefe, un dueño.
¿Todo se pudrió cuando se murió Grondona?
No, se expuso.
Podrido, se expuso, podrido, se mostró, se vio, quedó a la luz.
Podrido estaba antes, mucho antes, pero hace muchísimo tiempo que estaba podrido. La razón, o el razonamiento al que hay que llegar es que esto es, no el final, porque se puede estar peor, se puede seguir sin fútbol, y no es que se esté peor porque no hay fútbol. O sea, hoy hay 12 millones de pibes que no tienen colegios. No hay nada peor que eso. No es el tema de la pelotita. El tema es que la pelotita sirvió muchísimas veces en lugares del mundo como este para que Cris Morena hiciera su nuevo programa, que sea el Tarate conmigo. Entonces, jugando ese juego perverso del fútbol, cuando tendría que ser al revés, usarlo como un gran espectáculo, aprovecharse de ese gran espectáculo, ¿para qué? Para que se viva desde otro lugar. Nosotros lo vivimos en el drama más tremendo y terrible, que es: si no ganas, no existís. Eso lleva al dirigente a: tengo que conseguir un triunfo. Si no, soy un perdedor. Eso lleva al hincha a hacer cualquier cosa por el triunfo nuestro. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me consideren un perdedor. Y entonces me meto en deudas que no tendría que meterme, gasto lo que no tengo que gastar, transo con quien no tengo que transar, me someto a quien no me tengo que someter y dejo de defender lo que tendría que defender, que es para lo que me votaron, el club. Entrego todo, lo más preciado, y ahí estamos. Ahora, después aparecen todos los actores de un mundo como el nuestro. Y en el mundo como el nuestro, los mismos tipos que son reyes de los sindicatos, cuando los jugadores paran, te dicen: y la verdad que yo no sé si fuera futbolista, estaría para parar. Los mismos tipos que te dicen defender al ascenso son los que dicen, para dar un guiño político, si no, jugadores de primera no quieren jugar y asumen la medida, pongo pibes. ¿Cómo? ¿Vos no sos el que defendés la plata por el ascenso y vas a hacer jugar al ascenso con pibes? Transformando el sueño de un pibe en profesional, en un carnero antes de arrancar, y así podríamos infinir. Ahora, esta no es una lucha política desde el sindicato, esta es: páguenme lo que me prometieron, lo que pactamos, lo que me deben.
Los jugadores parece que quieren la plata en la cuenta, la quieren ver, ¿no?
No, que si no, no la tienen nunca.
¿Te molesta si te pregunta algo Luis Majul, sí, que está con nosotros?
¿Cómo está, Nerito? ¿Bien? ¿Todo bien? Yo te quiero preguntar, Russo, con el tema de la televisación, ¿cómo le vamos a vender a Turner o a una empresa extranjera el fútbol con tremendo quilombo? ¿Se puede decir quilombo?
Se puede decir lo que quieras, sí.
¿No es un escenario demasiado de máxima? ¿Se va a volver a quedar el gobierno, el fútbol para todos, pues si no, no lo compra nadie? Son preguntas que te hago, Russo. Vamos a contestar lo que vos quieras.
Son preguntas agudas, ¿eh?
Porque, el campeonato no empieza, los jugadores no cobran, no está claro quién representa a quién. Y encima dice no, que el fútbol lo televise y ESPN. ¿Y por qué ESPN va a poner plata?
Luisito,
plata. Uy, ¿cómo vino Luis hoy?
Son preguntas que me hago. Yo lo tuve mucho tiempo, Russo, de invitado. Pero me vino una vez, creo, nada más. Es como Liguita, me vino una vez por año.
Bueno,
son preguntas que te hago, Russo. Vos contestar, empezá por donde quieras. Total, yo te vine.
No, es muy largo esa pregunta, sí. Anda
si,
una.
Si puedo arrancar, sí, te contesto. Dale, dale, no, Russo, dale vos y dale. Yo voy a la tanda.
No, te iba a decir, no me lo contestes ahora, contestame después de la tanda. Pero dale, tenemos tiempo. Russo.
Pensaba, no, a ver, primero, sí. Es este punto. Los jugadores hace muchísimo tiempo que están sometidos a un apriete muy grande. Porque todo el mundo piensa en la realidad de algunos futbolistas que realmente viven muy bien. La gran mayoría no vive muy bien, vive. Hay algunos que tratan de ver cómo llegan a seguir viviendo del fútbol, esperando que les pase meter 10 goles, o que el arquero se transforme en la figura un año, y entonces pase del club en el que está a otro mejor. Ahora, hay un 15%, esto es por ley, por estatuto, que tendría que cobrar. Eso hace tiempo que el futbolista lo tiene que entregar, porque en la tranza más patética y terrible, entre empresarios, entre representantes y entre dirigentes, le comen el 15%. ¿Verdad? En esa cuenta ya algo, ya regalás.
Como pasó con Buonanotte.
Lo que era un logro. Exactamente. Sí. Exactamente.
Sí. Buonanotte me dijo.
Perfecto.
No, Nerita, bueno, te meto una puerta aquí a fondo.
Está respondida, sí, la pregunta.
Bien. Después, por el otro lado, hay una cosa que no se puede perder de vista, que es, hasta el 2009, año en el que empezó el fútbol para todos, el fútbol argentino, hablemos de los clubes, debían 500 millones. Más o menos era la deuda de los clubes del fútbol argentino.
¿Peso o dólar?
500 millones de pesos. El Fútbol para Todos, desde el 2009 hasta el 2017, hoy entregó 11.000 millones. 11.000 millones. La cifra puede ser escandalosa, no lo es tanto si tenés en cuenta lo que mueve el negocio del fútbol y cómo hay que seguir moviéndolo, porque después se lo tenés que vender a Fox, a Turner, a Mickey Mouse con ESPN o a los que vengan alrededor. Entonces, ojo, en ese juego, ten en cuenta algo. De esos 11.000 millones, que supuestamente servirían para que los clubes estuviesen mejor, hoy los clubes deben 2.000 millones en vez de 500. Recibieron 11.000 millones y deben 2.000. Ahí me parece que está otra de las puntas. Gastamos más de lo que podemos. Ahora, si no gastamos esto, no tenemos figura. Si no tenemos figura, no lo podemos vender.
Si no tenemos figuras, no podemos ganar tampoco. Sería según tu punto de vista resultadista que vos decís.
Eso es, yo tengo que tener la posibilidad de tener contratos que serían exageradísimos, pero si no, no compito. Si no compito, me come. La plata de Boca es el 7% de su presupuesto. Ahora, la plata que recibiría Boca para un club como Banfield sería la salvación. Entonces, es tan dispar todo esto, hay mucho que negociar.
Y hay mucho que hablar de todo esto. Aguantame un poco, Russo, porque esto es, ya saben, la radio servicio, y quiero contarles que hay un montón de calles cortadas, y quiero contarles el pronóstico que Rafa lo tiene ahí preparado, y la temperatura, porque no pensaba más que hoy lunes iba a hacer tanto calor, Rafa.
Tenemos una térmica a esta hora de 28 grados 8 décimos, ¿te digo el pronóstico?
Sí, está feo, se está poniendo heavy, denso, está muy difícil andar por la calle, elijan subte si pueden, dale.
Nubosidad variable, tiempo inestable con baja probabilidad de chaparrones, la máxima estimada para hoy 29 grados, para mañana martes baja probabilidad de chaparrones, máxima 28.
Hay cortes en todos lados, absolutamente en todos lados. ¿Cómo hiciste para llegar? Contame, Alberto.
En ese momento se había desplazado el piquete. Se fue de la 9 de julio.
¿De la 9 de julio?
Sí, pero ahora estaba volviendo por la calle Córdoba y ya el auto que venía conmigo quiso volver por Córdoba y ya no pudo.
O sea que tardaste un tiempo.
No.
Agarraste justo el huequito.
Agarré justo el hueco.
Es Alberto Gormillot, sí. Que nos ha... Es un lujo tenerlo acá. Es un lujo. Es el postre de Plato Fuerte para nosotros. ¿Viste que se llama Plato Fuerte este programa? Sí. Justo le puse Plato Fuerte, sonás.
Sos amiga, sos amiga.
Hablo de comida todo el tiempo. Los cortes, yo tengo como 4 cortes, de que me pasaron. Está Ernesto Arriaga en este momento en el aire. Hola, Ernesto. Ernesto. Ufa, se nos cortó. Tengo 4 cortes y les quiero ir contando exactamente dónde son los cortes. Alberto Gormillot es coordinador del programa de alimentación saludable y prevención de la obesidad que depende del Ministerio de Salud. Y tenemos entendido que tiene 2 tareas muy importantes, como reducir la obesidad, por ejemplo, explicarle a la gente cómo puede hacer para reducir la obesidad, explicarles a los chicos o tratar de que los chicos coman mejor. Son objetivos grandes los que se pusieron.
Muy grandes, así es.
Muy grandes. Sobre todo porque...
Están divididos en pequeños objetivos, ¿no? Te los puedo contar.
Sí, me los vas a contar, pero digo, ¿es un país de cuántos obesos? ¿Qué porcentaje?
20 y pico de millones, 62-63% de la población mayor de 18 años. Y de los menores son más o menos 2 o 3 de cada 5 según la edad. 62-63%.
Vos me habías dicho 60 hace poquito.
Lo que pasa es que el último censo fue del año 2013, fue del 59%. Si calculás que aumenta el 1,20 por año, estamos en 63.
Podemos decir que somos todos casi todos gordos.
Y la gran mayoría...
¿Cómo,
sí,
perdón?
Y subiendo.
Claro, y sin contar los muchachos de la CGT.
Llegó Hugo Moyano, está con nosotros.
Pero gordos, ¿sí? yo me arrimo por
sí,
la duda,
sí, te arrimas. ¿No? Pero gordos de verdad, o sea, gordos como que hay que cuidarse porque se...
En esta categoría están todos, desde el que tiene 10 kilos de más, de ahí en adelante. Estoy hablando de exceso de peso, ¿no?
¿Sabés que para que todo tenga que ver con todo, hay algo que dijo el ruso Berea, que está con nosotros, para mí, el mejor periodista deportivo, uno de los mejores, dijo, si no ganás, no existís, y el cómo no importa, dijo. Estaba hablando del fútbol, pero a mí me pareció lo mismo
para la silueta.
Con tu tarea, ¿no? Lo que importa es el resultado, y no es cierto.
Lo que importa es estar flaco, aunque... En el medio de dos pastillas con diurético, laxantes, tiroides, anfetaminas, vomites, haga cualquier cosa. Y así son los desastres que pasan, ¿no?
O sea que es un país absolutamente bilardista. Espera, importan los resultados. Nada solamente. Más que los resultados, y
eso
así
se
estamos.
Da en muchos países del mundo. La Argentina, por lo que yo conozco, es uno de los más exagerados en ese sentido.
Está Ernesto Arriaga ahora, le queremos preguntar dónde hay corte. Alberto Gormillot, que está con nosotros, tuvo mucha suerte, porque en ese momento no estaba el corte de los docentes. Pero ahora, Ernesto, buenas tardes. ¿Hay cortes?
Sí, buenas tardes, María Laura. Bastante complicado el día de hoy, como lo hicimos de tempranito, porque toda la zona del Congreso hay un solo carril por la avenida Rivadavia. Está parcialmente cortado también toda la zona de Corrientes y Callao, que antes estuvo totalmente cortada por docentes, y luego fueron marchando al Palacio Pizurno en Marcelo T. Alvear y Callao. En ese lugar hay mucha gente y hay que tratar de evitar toda esa zona, como así también la del Congreso, María Laura.
Uy, Ernesto, sos el que más sabe de tránsito.
Es complicado y no te cuento mañana.
No, sos el que más sabe de tránsito. Para mí era muy importante que nos contaras eso. ¿Es verdad que la avenida Alem está complicado, que hay demoras?
Ahora te digo, Alem al 600,
sí.
También hay personas, viste, al 600 que es el Ministerio de Trabajo.
Ajá.
Y aparte, María Laura, están trabajando en la construcción de Metrobús.
Cierto.
Así que, si vos vas por la derecha, el lugar colectivo está cortado, imposible Alem del 1000, que retiro, 1100, hasta Alem al 0, que es Casa de Gobierno, Plaza de Mayo.
¿Y cómo se va de norte a sur, ponele, si uno necesita ir al centro?
Sí, está bien. Por Avenida Madero,
sí.
Por atrás del Hotel de Retiro.
Con los camiones.
Sí. Y con los micros. Y luego por Huergo al sur. Los autos y camionetas más o menos zafan, María Laura, porque van por Alicia Morde Justo, dentro de Puerto Madero.
Claro. Sí, más o menos zafan es una gran definición, más o menos.
Porque 20 minutos de demora.
Tremendo. No, nunca 9 de julio, entonces, por ahora.
No, 9 de julio está, aparte de cargada, van a 10, 20 kilómetros por hora en la zona de Abril de Mayo, de Olobelisco, y los que están en la avenida Elía, la autopista Lugones, no tomen directamente avenida del Libertador para llegar a Retiro. No salgan por Elía el 9 de julio, porque ahí hay demoras.
¿Qué decís, Alberto?
¿Y para volver?
Y quiere volver, Alberto, se no, quiere ir. Acaba de llegar, pero...
Acá me voy al ministerio, claro. Pero para ir del ministerio se puede transitar
por la Elía. ¿Se puede volver, dice, por la Elía? ¿Está bien la Elía?
Doctor, sabe que yo lo respeto mucho hace tantos años, y mi hija, por conocerlo, se hizo doctora cirujana infantil.
Ah, mirá, bueno, un beso para ella.
Yo lo voy a buscar con un helicóptero.
Gracias, Ernesto, gracias.
No, pero...
Le digo más, doctor. El cuerpo humano, me enseñó la doctora Verónica, tiene 3 millones de glándulas sudoríparas.
Upa.
Es así, doctor.
Es así.
Y vio que dice la gente, tome 1 litro de agua, 2 litros de agua, 3 litros de agua. No,
sí.
La gente tiene que tomar la cantidad de agua que va a realizar la actividad física del día.
Bueno, Ernesto, gracias.
Muy
no
bien, Ernesto.
El doctor.
Nos da un plus, Ernesto, pero está
no,
bien.
Da un plus.
Está
Ernesto bien, siempre da un plus. Depende del invitado que esté, nos da un plus. No, nos quedamos con eso y vamos a hablar del agua en este momento. Vos porque no podés, porque tenés que salir por otros medios, seguramente tenés que salir en la tele, pero te tomo lo del agua, Ernesto.
Perfecto.
Te mando un beso grande y un abrazo.
Chau.
¿Cuánto hay que tomar de agua?
Y es cierto, hay que tomar de agua, no, de
líquidos.
De líquidos en general, ¿no? Porque ahí está agua mineral, soda, las bebidas light, la cualquier bebida que no tenga azúcar o alcohol. Puede ser café, mate, té. Y
¿no son diuréticos las infusiones?
No. Pues, orinás un poquito más, pero si tomás 1 litro, orinás.
¿Pero cuánto es más o menos lo que hay que tomar? ¿Vos
no,
cuánto
en
tomás?
En verano, no tengo la menor idea.
Ni idea.
Sé que tomo, porque yo como mucha fruta durante el día, como mucha fruta y verdura, y además tomo leche durante el día y tomo algunos cafés.
Claro, o sea que hay que tener en cuenta que uno se hidrata también por las frutas y las verduras.
Sí, yo mi almuerzo incluye mucha verdura y media mañana también. Mucha fruta y mi media mañana también.
Ahora, como vos sabés y dijiste que entre el 62 y el 63% de los argentinos somos obesos, voy a hablar en primera
exceso
persona,
de peso,
o tienen exceso de peso. Sí. ¿El agua ayuda a adelgazar o la bebida?
El tomar mucho líquido produce cierta sensación de saciedad y facilita al organismo, pero si uno piensa que va a adelgazar tomando agua, está equivocado. Porque cualquier frase que uno diga, el agua ayuda a adelgazar, no, porque la gente dice, bueno, chao, toma agua y ya está. Caminar ayuda a adelgazar, sí ayuda, pero la gente entonces camino, no, pero si no haces el resto, no pasa nada, ¿no?
Y el resto nunca es cualquier cosa, es lo que él siempre está explicando, es una de las personas que estuvo más en contra de las anfetaminas, que hizo mucha campaña para que no fuera posible tomar anfetaminas.
Desde el año 64 que vengo hablando en contra de las anfetaminas en los medios. Pero
¿qué provocaban o qué provocan? Porque provocan. Todavía en la capital federal se pueden consumir.
Se pueden consumir en cualquier parte del territorio, por más que el ANMAT ha dicho que no se pueden hacer esas mezclas, se siguen haciendo porque no tiene poder de ley el ANMAT. Entonces, si vos, el único territorio que lo ha aceptado es la provincia de Buenos Aires, pero vos la mandás comprar acá a Capital y te la mandas.
Por eso, en la provincia no se puede, pero en la capital sí. ¿Y qué traen de malo, de muy malo las anfetaminas?
Taquicardia, excitación, insomnio, nerviosismo, ganas de pelear, peleas con los chicos, peleas con tus compañeros, te pones agresivo, te quitan el sueño. Si es tiroides te produce la aceleración del cuerpo y te produce un hipotiroidismo cuando la soltás, porque en lugar de producir vos tu propia hormona tiroidea te la están dando de afuera. Si tomás diuréticos se te exprime el riñón y después quedás con un edema que cada vez que suspendés los diuréticos se te produce retención de líquido. Y si tomás laxantes te produce constipación porque el intestino se acostumbra a manejarse con laxantes. Entonces después cuesta trabajo. Se puede hacer un cambio, se puede ir reemplazando de a poco cuando se hace la sustitución, pero a algunas personas les cuesta mucho trabajo y se siguen intoxicando personal con médicos que dicen, tómala tranquilo señora, esto es natural, y tiene que salir corriendo. Cada vez que le dicen a uno, vaya tranquilo señora, esto es natural, seguro no es natural.
Y además no, lo mágico no existe, ¿no?
En no, la no existe, y las preparaciones no existen. Los medicamentos,
claro, porque cuando dicen que es una preparación llena de ginkgo biloba,
no hay preparado.
Es todo mentira.
No existen. Hay algunas especialidades en medicina, por ejemplo, dermatología, por ahí psiquiatría. Hay algunas especialidades que sí tienen preparados.
Pero esos preparados, que mandan a hacer los médicos, supuestamente...
No, eso que te dicen que es homeopático. No, sí. Es desde el año... Desde que
empecé a trabajar, esto que tiene anfetamina, digo.
Es anfetamina, es con un nombre raro, con un seudónimo, es anfetamina, diurética, laxantes, tiroides y sedantes, siempre.
Tiroides también.
Tiroides, diuréticos, laxantes y anfetaminas y sedantes.
¿Por qué ponen tiroides? ¿Para acelerar el metabolismo?
Porque la tiroides te acelera, te hace mover más, te hace estimular el metabolismo, pero produce daño cardíaco, en fin, puede producir hipertensión, problemas cardiovasculares.
Por si no quedó claro, por favor, no tomen anfetaminas. Yo no sé cómo vamos a hacer para hacerte todas las preguntas, pero quiero ir a algún tema que es simplemente personal. ¿Viste que Mirtha Legrand nunca, jamás dijo la edad? Nunca. Y a las mujeres nos cuesta mucho decir la edad. No nos gusta. A los hombres que están cada día más, digamos, coquetos, tampoco les gusta decir la edad.
Yo la digo.
Pero resulta que cuando dijo 90, sintió como una liberación. Dijo, uy, toda la vida ocultando la edad. Ahí está la música de Mirtha, porque además es el mediodía. Y nos queda muy cómodo la música de Mirtha y recordar a Mirtha y sus 90, que está increíble.
Está increíble, sí.
Increíble. ¿Vos decís la edad?
Sí, siempre.
Chan.
Siempre.
¿En serio?
Además, la ponen en Clarín. Sí, por más que no quiera decir.
¿Cuántos años tenés, Alberto?
78.
78, no.
Cumplo 79 dentro de 3 meses.
No. Me sale decir una mala palabra. Es increíble.
¿Le hacen torta con mis cuando?
Sí, por supuesto. Con dulce de leche. Sí.
Es un adicto casi al dulce de leche. Sí. Controlado, por supuesto, ¿no?
Controlado.
Tengo muchas preguntas para el doctor Cornillo.
¿Sí, Luis?
Sí.
Ay, pero sí. Me quedé con que va a cumplir 79 y que parece... A ver.
Gracias.
¿Un 60 parece?
¿Está bien lo que digo? Un poco más.
¿62? Más. ¿Cuánto le das, Russo? Si tenés que... De verdad, o sea... Es un pendejo, ¿no? ¡Ay, no tiene micrófono!
Está impecable.
¡Está impecable!
Gracias.
Está impecable. Y cuida mucho la alimentación y hace actividad física. No es que hace otra cosa. Hace algo que le gusta, una actividad física.
A esa edad con mi vida ya me robaron las manijas a mí.
¿Qué significa eso? ¿Que del cajón del
claro. Ya...
Ese es Norberto Berea, que vendría a estar entre los que estamos excedidos de peso. ¿Cuántos kilos en general los argentinos están excedidos? ¿Mucho?
La mayoría tiene entre 10 y 25 kilos de más, y después hay un porcentaje que tiene, hay un 1% que puede llegar a tener muchísimo, los que tienen
50,
80, 100 kilos de más.
Pero en el promedio entre 10 y 25.
El promedio es entre 10 y 30 kilos de más. Eso es
80 Luis. Kilos de más se llama cuñado. Bueno, un cuñado en zona.
Claro. La pregunta tiene que ser incisiva.
Los dietólogos se prestigian por kilo bajado. Si yo llevo 600 kilos bajado,
¿pues no sé, que los cuentan?
Claro, tipo handicap como en el polo.
Ante el público, sí.
¿En serio?
Ahí está, ¿viste?
Y sí, porque cuando aparecen los demonios, esa persona puede bajar tan rápido, puede bajar 4 kilos por semana.
Ya.
Y eso atrae a la gente. Pero ya, es pan para hoy y hambre para mañana.
¿Te da mayor credibilidad con Michot ser ex gordo en tu carrera?
Aumenta la credibilidad y aumenta la comprensión de lo que le pasa al otro.
Ya.
Pero... Ya. Creo que sí, ¿no? Pero creo que la credibilidad en la carrera de uno la va construyendo en el transcurso de los años.
Te dejo una para el folio informativo.
¡Ay, no, me muero! Está conduciendo Luis Majul.
Pero no la contestes ahora, ¿eh? Contéstamela después de la tanda.
No, yo decido eso.
¿Por qué es tan caro ser flaco? No, pero no la contestes ahora,
a ver, doctor. La voy a reformular. La pregunta sería, ¿es caro ser flaco?
Es caro. Todo
no, no es caro. Pero...
Todo es caro.
Bueno,
todo más
listo.
Caro.
Gracias,
Quiero
Luis.
Comprar un medio kilo de quinoa.
Gracias, Luis. Emilia, ¿vos no comés durante el día? Acá tenemos el caso de la que siempre adelgaza, que es Emilia Delfino. ¿No comés durante el día?
¿Cómo? ¿Cómo cuando paro?
O sea, a la noche.
A la noche como bien, sí. Como, me tomo una copa de vino si puedo, sí.
Lo que pasa es que la gente come más veces de lo que cree, porque llama comida cuando está programado, pero durante el día la gente va picando pequeñas cosas que no las considera
comida.
Ella
no pica nada, no, mira cómo está. La tenemos casi consumida, es que la famosa excepción que confirma la regla.
¿Algo picás durante el día? Una cosita, sí. Sí, durante el día agarrás de brincotón y pasás por algún lado y sí.
Exacto, sí.
Sí, vos decís.
Lo que pasa es que no es planificada.
¿Te gusta más trabajar o te gusta más tu momento de tap? Hacer tap, bailar.
No, en cada momento es un único, ¿no?
Cada momento es único.
Pero respeto todos los momentos. Como respeto venir acá y pongo toda mi cabeza en lo que estoy haciendo cuando viene la hora de tap, o de jazz o de aéreo, que son las cosas que estoy estudiando ahora, me meto en eso, ¿no?
Sí, ahora el informativo, las noticias. Pero después le preguntamos, ¿es caro ser flaco?
Lleva la radio en tu teléfono. Descarga la aplicación de Radio Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Está el tipo que no solo sabe más de nutrición, no solo es el médico más conocido de la Argentina, no solo es el que es más escuchado en la radio, sino que además es consultado por todas las generaciones y por todos los gobiernos. ¿O no?
Sí.
es verdad, es muy humilde, no lo dice, de verdad.
Desde la democracia he trabajado en todos los gobiernos.
Desde la democracia, claramente, Alberto, en todos, ¿no?
Sí. Sí, con el gobierno de Alfonsín estaba en la provincia y después estuve en los sucesivos gobiernos, de alguna manera consultor. Inclusive durante la era de los Kirchner yo fui consultor del Ministerio de Salud en todas las guías que en las guías de obesidad, en la guía de nutrición, en la guía de actividad física y en la guía de tabaco. O sea, trabajaba desde afuera, ¿no? Técnicamente con el sector colaborando, ¿no?
¿Es caro ser flaco? Preguntó por acá, ¿no? Más
justo. Es un poco más caro. Es un poco más caro. Pero te voy a dar un ejemplo. Nosotros deberíamos consumir 5 raciones de frutas y verduras por día.
¿5
raciones son, sí, ponerle 2 o 3 frutas y 2 ensaladas o alguna ración de verdura hervida. El asunto es que los argentinos comemos 1.9 de promedio entre todos. Los pobres consumen 1.7. Y los que son clase media alta, 2.1. Los muy ricos, 2.3. Y los muy pobres, 1.5. O sea que no hay diferencia prácticamente. O sea...
¿Es una cuestión cultural, decís?
Es una cuestión de que cuando el chico nace...
De 1.5 a 2.5.
No, de
no,
un, no dijo, la mayoría es de 1.7
no dijo, de 1.7
a 2.1.
No, de 1.7 a 2.1. El tema no es económico, entonces.
Tres uvas.
Una parte es económica, porque además la gente de la pobreza tiene menos recursos, tiene menos información, tiene menos acceso al médico, tiene menos capacidad de luchar por su salud, ¿no? Y tiene otro sentido la comida. Pero lo que pasa es que está armado culturalmente, pero a partir del gran impulso industrial, está armado que el chico empieza a comer y las cosas que come no son las cosas que debería comer un chico. Un chico hasta los 2 años debería aprender a comer fruta, verdura, debería no conocer la sal y no conocer el azúcar, porque ya va a tener la oportunidad de conocerlo después. Y entonces el chico se va cableando cerebralmente hasta los 2 años.
¿Cableando?
Cableando.
Ah, cableando.
Cableando. O sea, el chico neurológicamente se
programa cables.
Hasta los 2 años. Entonces vos tenés lactancia exclusiva hasta los 6 meses, lo ideal te digo. Y después de los 6 meses lo complementa con fruta, verduras, arroz, con todo lo que sea comidas que no tengan sal.
Ni azúcar.
Que no tenga azúcar y que no tenga la menor cantidad posible de harinas. ¿no? Y entonces, que no tenga, que tenga la menor cantidad posible. Pero si la primera bebida que vos le das al chico es una gaseosa, una bebida dulce, el chico aprende a consumir lo dulce. Aprende a consumir lo dulce. Si le das salado, el chico aprende a lo salado. Si le das crocante, si le das papas fritas, el chico aprende la papa frita.
Eso es lo que me gusta a mí.
Neurológicamente el chico se va preparando.
Llegó Lilita.
Sí. Hola, Cormillo, ¿cómo estás?
Hola.
A mí yo soy fan del lechón, así que a mí todo lo que diga Cormillo digo, ni me va ni me viene.
Entonces, bueno, listo.
Sí. ¿Por qué no hay dieta del lechón, doctor? La dieta del cabrito al asador, por ejemplo.
¿Y se puede
comer
lechón?
Yo se las hago todas.
Se puede comer lechón.
Sí, dígamelo a mí.
Claro, el lechón en composición tiene mejor grasa que la carne que la carne de vaca.
Tomá.
Cuando uno compara lechón contra vaca, la grasa es un poco mejor, la del lechón.
Yo fui mi chaco a lechón.
Claro, es intermedio entre la grasa y el pollo.
Ahí está, prefiero el lechón antes que el
pollo. ¿Lo mejor para comer proteínas es el pescado?
Lo mejor para comer proteínas es el pescado. Sí, lo mejor para comer proteínas es el pescado, o también lo mejor es el pescado. Lo seguiría las carnes magras, las carnes magras también, después el pollo sin piel. Los quesos magros también son buenas proteínas, y si no, combinar cereales con legumbres, ¿no?
¿Y huevo no?
El huevo, perdón, me estaba olvidando del huevo. Sí. La clara de huevo es, por definición, la proteína más pura.
¿Y qué hacemos con la yema? No me da pena darla.
No, también se puede consumir. Hasta uno o dos huevos por día, depende de la cantidad de grasa que uno consuma.
El ruso Berea, que me vino a explicar todo el despelote del fútbol, quiere hacer una pregunta. Vamos.
Quería preguntar lo del pollo, porque el tema del pollo es bastante interesante. Una cosa es el pollo de campo, y otra cosa son los pollos que podemos consumir normalmente, que tiene...
¿Con hormonas?
No tiene hormonas. No tiene hormonas. No. Eso ha quedado como un mito urbano, pero no lo tiene. Lo que sí, que el pollo de campo es un pollo que tiene menos grasa en su composición, porque es un pollo aeróbico, que el pollo que está en una el pollo de criadero, es un pollo que camina, ¿no? Igual que la vaca de campo, que la vaca que se cría pasto.
Por eso el volumen también es diferente, es absolutamente diferente el volumen entre un pollo y el otro.
Claro, exactamente, pero no que tenga el hecho de que tenga otra composición u otra cosa que pueda ser dañina. Sencillamente la cantidad de grasa, y por ahí la composición de una grasa especial, que es el omega 3, tienen más omega 3 que una grasa protectora, la del pescado de mar, la tienen un poco más los animales que son criados a granja.
¿Cuál es la...?
Sí,
en la granja.
Sí, pero uno pone el pollo en la parrilla y le queda una palomita, se consume todo, queda una cosa... Antes comíamos cuatro con un pollo.
Y ahora también.
Y ahora es un desayuno un pollo.
No, vos decís pollo de campo, no te creas, ¿eh? No, es más flaco, pero sí. Es verdad lo que dice el ruso.
Pero resiste,
no es para
el pollo
tanto.
De campo resiste.
Igual lo del cuatro y el pollo lo usaron mucho en una estadística, sí. Y así también nos siguieron afanando, pero bueno, es otro tema.
Y que, sí, el cuatro... Yo no voy a hablar igual de fútbol, de política, digo, para eso lo dejamos al ruso.
Bueno,
ruso
te agradezco muchísimo. Le quiero contar al ruso que lo que se sabe del fútbol ahora es que estaría la nueva fecha para la vuelta del fútbol, ¿no? El próximo jueves, dice que el certamen del jueves entre Vélez y Estudiantes de La Plata reiniciaría el fútbol argentino. O sea, ¿sí o es nada más que una expresión de deseos?
Yo creo que puede haber deseo, puede haber especulación. Hay muchos intereses dando vuelta, y en esos muchos intereses dando vuelta hay mucho periodismo que está dentro del juego del negocio. Lo han marcado a lo largo de muchísimo tiempo. Es más, esta pelea de corporaciones es una pelea que va mucho más allá y que tiene sus voceros. Y esos voceros terminaron siendo muchas veces los que le decían a la gente qué cosas había que mirar y qué cosas había que pensar. Uno de ellos hoy es asesor presidencial.
Ahora, mi pregunta es esta. Si la plata les aparece a los jugadores, se supone que los jugadores no tenían la plata en las cuentas y quieren tener la plata en las cuentas, lo que les deben, la plata estaba.
Si vos la dejás en el club, esto es así. Si la dejás en el club, a mí me deben 5 meses, me pagan un mes.
Ah, correcto.
Los otros 4 seguramente los van a usar para otras cosas. Entonces a mí me dan un mes, me dilatan otra vez y yo hasta que vuelva a aparecer plata no cobro.
Supongamos que depositan toda la deuda los clubes que tienen la deuda con los jugadores. ¿Por qué esta vez podría no empezar el fútbol?
Bueno, porque habría que ver cómo desenroscan la otra parte, que
¿cuál es la otra
parte? Dirigencial, y con el más allá de que el gobierno depositó esos millones que se necesitaban para poder darle continuidad. Después está toda la otra negociación, que es la torta grande, la que le va a dar continuidad al fútbol, y ver cuando abran los sobres con quién se quedan, si con Fox, con ESPN o con MediaPro.
¿Pero esto va a pasar antes del jueves?
No.
Ah, por eso
no,
te pregunto.
Acá, ahora, acá la cosa fuerte es esa plata depositada, ¿quién la va a manejar? ¿A dónde llega? Si llega a los jugadores, en este caso agremiados recibe el dinero y lo reparte, puede ser que entonces los jugadores digan, vamos a la cancha.
Estás escuchando Plato Fuerte. Estás escuchando Nacional.
Mirándote, tengo que bailar contigo hoy.
Hay muchas cosas de las que hay que hablar, hay muchas cosas que están pasando en la Argentina, pero si uno tiene a Cormillot, como lo tengo yo, a la derecha, sentado, y así, que contesta todo y que nada, siempre está con ganas de enseñarnos, una necesidad de enseñarnos. Que no paró nunca. Es docente y es médico desde hace más de 55 años, ¿no?
56 cumplo este año.
Bueno, más de 55, sí. Lo dije perfecto.
Sí, ¿o perfecto.
¿No? ¿Viste?
Diciembre de 61.
Y siempre está explicando. Debe ser frustrante a veces, ¿no? Cuando ves los porcentajes, todo lo que te pasaste explicando en la vida, en los medios, trabajando en los distintos gobiernos y seguimos engordando.
Lo que pasa es que todo depende de las expectativas. Luego, lo que uno procura es minimizar el daño y llevar un mensaje. Fíjate que de alguna manera este gobierno, ahora hay que ver, bueno, tenemos que ver cuál es el apoyo concreto que le da, pero este gobierno decidió poner que nunca había habido un sector de alimentos en el Ministerio de Salud, que nunca había estado.
Ah, ¿no?
Hay un programa de alimentación saludable que no existía.
¿Y eso en concreto cómo se lleva a cabo?
Bueno, ¿cómo se lleva a cabo? En este momento estamos trabajando en varias áreas. Por un lado, estamos trabajando con el Ministerio de Educación para poner en la currícula y para dar mensajes a las maestras y a los alumnos.
O sea, los maestros le van a explicar a los alumnos qué comer, qué no comer, explicarles lo que no saben.
Estamos armando comunicación desde el Ministerio de Educación. Con el Ministerio de Desarrollo Social estamos armando para mejorar los planes de alimentación en los comedores sociales. Con la provincia estamos trabajando porque van a cambiar la manera de contratar para los comedores infantiles. Con la industria y con Copal estamos trabajando a ver cómo se baja azúcar, grasa y sal para llegar a regular. Azúcar, grasa y sodio tienen que bajar progresivamente en los alimentos.
Hay muchos países que no ponen la sal en la mesa en los restaurantes, ¿verdad?
Sí, por eso, pero además el alimento industrial.
Además,
también
lo
estamos
que
trabajando con las panaderías que ya se había comenzado. Una de las principales fuentes de sodio es el pan en los argentinos. Entonces, una de las maneras de reducir el consumo de sodio es bajar la cantidad de sodio que le ponen los panaderos al pan.
O sea, son todas cosas concretas que se están llevando adelante. Para
son mí. Cosas concretas. Hay una cosa que está faltando, que bueno, ahora hubo un cambio de autoridad y espero que con estas autoridades se pueda llegar, que es la parte de marketing social. El marketing social es comunicarle a la gente cuáles son las cosas, porque vos tenés mucho marketing de lo que tiene que hacer mal. Hay mucho marketing de alimentación y de bebidas que no son las más saludables. Entonces, ¿cómo llegas a la gente para hacerle un marketing de las cosas que sí son saludables?
Esta moda de comer sin harina, que algunos pueden, yo no puedo, no podría, no sé, no me puedo imaginar.
No,
una
ni vale
vida
la
sin
pena
harina
tampoco,
es casi una vida sin afecto.
Ni vale la pena sin afecto.
¿No vale la pena?
No vale la pena. Solamente mucho menos del 10% de la población tiene intolerancia al gluten. El resto de la gente puede consumirlo.
Ahora está de moda no comer gluten, pero aparte no dicen no comer harina porque dicen que se baja de peso más rápido.
Sí, está de moda.
¿Es moda?
Es una moda, sí.
¿Qué pasa?
Está bueno bajar la cantidad de harina, bajar la cantidad de
¿Es adictiva
azúcar,
la harina?
No es adictiva, o sea que uno, pero si vos
lo comes, que es rica.
Es rica y te promueve a seguir comiendo.
El pan dijo que...
Claro, a nadie le da ganas de seguir comiendo brócoli, nadie se va a hacer una intoxicación de brócoli.
Intoxicación de brócoli, no lo vi.
El pan es la principal fuente de sodio y de odio también por el precio, ¿no es cierto, doctor?
Vas al punto.
¿Se alimentan bien los veganos?
Los que están muy bien entrenados, sí.
Bueno, pero les sale carísimo en ese caso, doctor.
Los veganos tienen que estar entrenados y tienen que tener un cierto poder adquisitivo.
Pero, digo, el que, come como argentino, digamos, así lo que él le pinte, pero dice, soy vegano, no voy a comer ningún derivado animal.
pero no cambia la dieta, sino que come solo fruta y verdura, por ejemplo.
Si come
sola... ¿Está comiendo bien? ¿Está comiendo mal?
Si come fruta y verdura, le puede estar faltando vitamina B12, le puede estar faltando, quizá le puede estar faltando hierro, le puede estar faltando, bueno, proteínas. Si no sabe combinar bien, se va a quedar con déficit. Le puede estar faltando calcio también.
O sea, le falta de todo. Y yo te pido, por favor, Luis, porque siempre hay poco tiempo y también tiene muchas cosas que hacer. Sí, ya veo, sí. No, lo que te pido es que pienses en la mayor parte de la población. No somos veganos, ¿viste? En general,
¿leche
no somos veganos.
No. Porque hay gente que dice que de grande no hay que tomar leche.
Sí, hay gente que dice, hay un argumento muy curioso que dice que el ser humano es el único ser que consume leche de otra especie, pero es el único ser que usa micrófono, que habla por radio, que hace programas, que usa anteojos, que usa teléfonos celulares, que...
Si es por ser único, claro, o sea,
es un argumento...
No, y hubo, no sé, cosas dando vuelta, y hay estudios, y hay incluso médicos que aconsejan no tomar leche porque se da...
No hay un solo estudio,
¿no?
Que lo diga.
¿Es todo bolazo?
Es todo bolazo.
Ah, es bueno saberlo, pero viste que circula algo de que la leche crea un clima en el aparato digestivo. Que
es una mala leche, todos los mitos surgen, todas las comunicaciones surgen o de luchas industriales, cuáles de los alimentos que compiten con la leche, o surgen de gente que tiene creencias y que necesita llevar adelante una creencia o una causa. Y hay gente que bueno, adhiera a una causa.
Son creencias, nada más. Hay algo cierto, ya que estamos hablando de saciedad, porque lo que hasta ahora la obesidad, con la obesidad no pudo con el hambre, o sea, con la gente que siente hambre, come y a veces come de más. Y la leche trae saciedad, leche descremada siempre, ¿no?
La leche trae saciedad, el queso magro trae saciedad, y la leche es el alimento más completo que hay sobre la tierra.
Tomá. Eso es para vos.
Y hay un porcentaje de personas que tienen intolerancia a la lactosa, como hay un porcentaje de personas que tienen alergia al trigo, o alergia al pescado, o alergia al huevo.
Y a la nata.
O sea, hay porcentajes, claro.
Yo creo que algo de lo que estamos hablando no les gusta porque secretean Rafa y Berea todo el tiempo, ¿viste? Están secreteando. Bueno, no, no, para mí no toman leche, por ejemplo, ponele, ¿no?
No, al contrario, yo tomo mucha leche, pero son chistes no audibles.
Ah, no, no, claro, claro. ¿Cómo se hace, digamos, si hay secretos para no engordar? ¿Dormir mucho, dormir poco? ¿Viste que hay como secretitos del metabolismo?
Mira, los secretos, es tan sencillo el asunto. Lo que cuesta trabajo es encontrar la motivación, porque la cosa consiste en comer varias veces por día, cosa que la gente hace pero no programado. O sea, disminuir la comida. Aumentar más de lo que sale de la tierra, frutas, verduras, legumbres, arvejas, porotos, lentejas. Y también granos integrales, arroz, por ejemplo, o preferentemente de pan integral. Tomar mucho líquido y bajar la cantidad de azúcar, la cantidad de sal, darse los gustos, pero en cantidad medida, y no intentar dietas estrictas, sino de lo que estás comiendo bajar un 10-15%. Pero el hecho es que nadie quiere bajar. Si la gente bajara solamente un cuarto kilo por semana, bajaría un cuarto de kilo por semana, fíjate,
sí,
son 13-14 kilos por año, en dos años perder 25
kilos. Pero es muy difícil bajar un cuarto de kilo por semana.
Es lo más fácil del mundo, lo que pasa es que la gente lo quiere.
Ah, te voy a ir a visitar de
nuevo. Un cuarto de kilo por semana, un cuarto de kilo son 250 calorías.
Sí.
250
gramos.
Gramos, son 250 calorías por día. 250 calorías es un pedazo de pan y un vaso de gaseosa. O sea, lo que pasa es que la gente quiere bajar un kilo y medio, y si no, no es nada.
¿Por semana, decís? ¿Se ponen esos
claro, por eso techos? Fracasa, porque la gente no tolera bajar poco. Si la gente aceptara, si hoy viene el diablo y me ofrece un trato,
dale,
de un cuarto kilo por semana, yo le digo, sí, pero me tenés que hacer que la gente lo banque. Porque nadie se da cuenta si baja un cuarto kilo por semana, o 300 gramos, hasta 400 gramos por semana.
¿Se
la
puede
gente
bajar
no se da
sin
cuenta.
Hacer ejercicio físico?
Se puede bajar sin hacer ejercicio físico, pero para mantenerse es necesario hacer algún tipo de actividad. No ejercicio físico como la gente piensa ir a hacer al gimnasio, sino alguna cosa que te guste.
El ruso que fue futbolista y entre otras cosas, ¿hacés ejercicio físico, ruso?
Ya ahora no, porque tengo reemplazo de cadera derecha, podría tener natación.
Siempre hay algo para hacer, ruso.
No, eso seguro, pero lo hice durante mucho tiempo y muy mal, porque otra de las cosas que también ha pasado es que nos han entrenado pésimamente. Y ni hablar de dietas, nosotros no teníamos.
Pero no vale el pasado.
Y todavía creo que no hay muchos clubes que no tienen todavía nutricionistas.
La gran mayoría de los que se mueven seriamente, sí, acercan al nutricionista. nutricionista o a la nutricionista y ya se está pensando en otra cosa, porque hay una adecuación ya con los más chicos de cómo llegar a comer. Es más, es impensado, pero hoy, por ejemplo, después de un partido, a muchos futbolistas se les recomienda que coman pizza. Este, por los hidratos de carbono para
es que después del partido es cuando más el músculo está en condiciones de atrapar el hidrato de carbono.
Bueno,
cuando
malo. Dicen, no es bueno, es lo necesita el hidrato.
Sí, 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 mi época bueno. Esto comer una pizza después de un partido era una locura.
No, pero hoy sí, pizza o pasta, hidrato de carbono, sí, es cuando más lo
se recomienda en general pasta, ¿no? Para más que pizza. ¿Será que tiene menos sal? ¿Será que se puede regular la sal?
Sí, lo que pasa es que para las 4 o 5 mil calorías de un futbolista profesional, comerse una pizza no es nada. Está bien. Está bien.
¿Qué pasa eso de la gente que dice, yo me como una hamburguesa pero corro 10 minutos y la bajo?
No, una hamburguesa depende del tipo de hamburguesa, pero puede ser entre 300 y 600 calorías. Tenés que correr tenés que calcular 10 minutos correr a todo lo que da, pero calcula al trote son 7 calorías por minuto.
Pero eso te da hambre. Sí. O sea que es un círculo vicioso.
No necesariamente, no.
Es un combo.
Y las personas que tenemos hambre y siempre tenemos hambre, ¿qué hacemos?
Bueno, para esa persona lo que se recomienda es comer varias veces, comer cada 2 o 3 horas, aumentar la cantidad de proteínas que se comen, tomar mucho líquido, pero regularizar la cantidad de alimentos. Regularizarla ayuda mucho a pesarse todos los días, porque eso te hace llevar un control. Pesarse todos los días y hacer una curva, hacer un gráfico de peso, como se hace en los negocios. ¿Viste? El gráfico de peso, si va para arriba o va para abajo, lo mismo hay que hacer, pesarse todas las mañanas.
Pero si como proteína, no como fruta y verdura.
No, aumentar la cantidad de proteína, te dije, no ponerla como exclusiva.
No reemplazarlo.
Reemplazarlo, a uno que tiene que hacer una dieta que sea completa. El ser humano es omnívoro, come de todo. O sea, a la mañana le conviene comer más hidratos de carbono, en realidad el desayuno en la mayoría de los países tiene bastante hidratos de carbono. Salvo la dieta de Trump, que tiene solamente huevos y panceta, ¿no? Pero bueno.
Sí, así se lo ve, ¿no? Así se lo ve de gordo.
Bueno, pero sí, los norteamericanos tienen un gran problema de obesidad.
Pero un poco más que nosotros. Solamente que los que son gordos son mucho más gordos. No es que sean muchos más. Son el 70 y pico, pero los que son gordos son mucho más gordos.
Los dos son amigos porque tanto Alberto Colmillot como Norberto Berea son amigos y son dos próceres también. Pero el prócer, si me permite hoy, Russo, el prócer es Colmillot. Es un prócer argentino indiscutido, indiscutido.
No será muy viejo.
No, porque yo soy un péndex.
Lo único que hice fue asesorar a alguien cómo se sacaba un corcho. Y él hace 40 años que está asesorando a cómo alimentar a la población. Vos podés preguntar a mí si no es un prócer.
Es un prócer.
Pero ni se te
es
ocurre.
Un es como alguien indiscutido, y es muy difícil en la Argentina encontrar a alguien indiscutido en alguna disciplina. Está sonando el top. Alejandro, ¿estuvo escuchando el reportaje?
Sí, señora, estuve escuchando.
Bueno,
aquí estoy.
Bueno, supongo que tenía alguna pregunta también para el doctor Colmillot, porque a Luis Majul le gusta mucho dejar una pregunta pendiente antes de las noticias. El que quiera.
Yo, después de la tanda, doctor Colmillot, después de la pausa acá en la cornisa.
No, esto es plato fuerte.
Le voy a preguntar por 4 o 5 personajes muy conocidos y quiero que usted me diga si a su juicio están gordos o flacos o en peso.
Siempre incisivo, Majul, sí, siempre va al hueso. Sí. Las noticias.
La radio te sigue. Seguí a la radio en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
¿Dónde estás ahora, cuñata? Y que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñataí.
Bueno, estamos escuchando Recuerdos de Ipacaraí por Caetano Veloso. Yo se lo voy a dedicar a un amigo que es de la zona, digamos, mesopotámica. que es Edgardo Martolio, que está por ahí comiendo, debe estar comiendo. Hay gente que come mucho y come.
Un abrazo para Martolio.
Acá Cormillo también le manda un abrazo, lo conoce a Martolio, es un viejo editor. ¿Puedes decir viejo en el caso de Martolio?
Viejo amigo.
Viejo amigo, sí. Acá el Péndex Cormillot le manda un abrazo al viejo Martolio.
Un gran abrazo.
¿Cómo era la frase? Este viejo adversario despide un amigo. Eso era otra cosa. Tenemos muchas cosas para hablar el rato que nos queda. Tenemos para hablar con Alejandro Katz todo el tema del conflicto de los docentes. Recordemos que hay una marcha bastante importante de los docentes en este momento. Están frente al Palacio Pisurno. Mañana marcha de la CGT y las dos CGT-STA. Y también tenemos temas para hablar con Emilia, porque estuvieron declarando Máximo y Florencia Kirchner. Y además nos está explicando de una manera muy clara el ruso Berea, ¿qué pasa en el fútbol? No se sabe todavía, decíamos, Russo, si va a haber o no va a haber fútbol. Se supone que habría el jueves, pero no está confirmado porque hay muchas cosas todavía dando vueltas.
Sí, hay muchísimas presiones. No te olvides que hubo un cambio de estatuto. Ahora hay que presentar listas completas. Antes era personalizado, se elegía el candidato y desde ahí se buscaba el vínculo con quienes apoyaban. Entonces, estamos en el medio de negociaciones de personas que son referencias del clubes, algunos presidentes, otros vices, pero que fueron a una votación donde tendrían que haber 75 votos y hubo 76. Entonces, esto tengo que decirlo de esta manera para que se entienda que son los mismos. No es que aparecieron en el escenario nuevos protagonistas.
Son los mismos.
Son los mismos que se curraron entre ellos. Esta es la frase.
Claro, es así. No está bueno eso, ¿no? Además porque daría la impresión de que es un tema de interna de negocios.
Es una interna de negocios, pero es una interna de negocios que supera la idea solo del campo de juego. Es una interna de negocios donde se mueve muchísimo en qué lugar el que consigue el dinero juega poder.
¡Epa!
¿Y con quién transó el poder? O sea, Angelici, conocemos el vínculo que tiene con el Macri.
Ahí está,
Lili. ¿Okay? Bien, sí. Ahora,
lo denuncia
Angelici
siempre.
Le aparecen unas escuchas. ¿Y quién le clava las escuchas?
Su oponente. ¿Qué podría ser? Uno de sus oponentes.
Alguien que tiene que negociar con alguna de las cadenas, con una de las dos, porque puede ser su propio socio. Entonces, esto también va mucho más allá de donde lo imaginan, si la pelotita entra o no entra. ¿Por qué? Porque después el actor, que es el futbolista, sale expuesto a esto. Ganan millonadas, haceme feliz, sácame campeón. Y no estoy defendiendo al futbolista, porque al futbolista también lo acostumbraron y tuvo que aprender a especular ya no solo dentro de la cancha, sino afuera. Para eso usó a los representantes. Ahora, representantes, empresarios, el vínculo con el cóctel es explosivo.
Tengo muchas cosas para decir de Cormillot y muchas otras para preguntarle. Acá había quedado pendiente la pregunta de Luis Majul. Quería hablar de determinadas personas públicas y en realidad saber si están bien de peso o están gordas. ¿Era algo así?
Para unos que conocemos todos podría ser la sesión.
Sí, muy bien.
Le pregunto por algunos personajes. Cormillot, usted dígame si y le parecen que están en peso, gordos y o flacos. Marcelo Longobardi.
Uy, justo el jefe, el compañero. Sí,
empezamos fuerte.
De tantos
años.
Está en peso, bajó de peso.
Sí, o sea que estaba gordo.
Tenía un poco de panza, el mismo lo
¿Tiende a culón, Longobardi? ¿Tiende a ser culón?
No.
¿Panzón?
Sí. Antes, ahora.
Hay tipo curochato también, por ahí.
Panzón.
Sí, le tiro otro. El presidente Macri, ¿cómo lo ve en peso?
No, está en su peso.
¿Está en su peso? Pipita Higuaín, ¿cómo lo ve en su peso?
No tiene idea.
No
está viviendo en la Argentina, no es una persona.
Yo lo único que sé que es el que pegó un pelotazo que lo están buscando todavía.
pero ahí no importa si está flaco o gordo.
Es el mal castigado goleador.
Sí, el mal castigado.
No llegó a la felicidad.
Sí. Mete gol en todo lado, pero a los argentinos no le hago bota.
No, dale, Luis.
Pampita, ¿está muy flaca? ¿Está gorda, Pampita?
Lo que la vi en la foto, últimamente no la vi. Cuando la he visto me ha parecido bien, pero bueno, algunos dicen que está un poco ligada.
Sí, el Papa Francisco.
No, el Papa Francisco está bien.
No, igual se disimula el Papa Francisco.
¿Cómo va a estar? Está con un poco de sobrepeso. Sí, bueno, está con un poco de sobrepeso.
Sí, claro.
Moria Kazan.
Moria Casán está fuerte.
Bueno, gracias. Eso ya lo sabíamos. Está armada, quiere decir usted, que queda bien decir.
Está armada, está divina, Moria.
Nos está poniendo como en aprietos, ¿no?
Está divina, Moria.
¿Sí?
Fabián Doman, que ahora conduce Cuestión de Peso.
Moria, Doman.
El
mismo dice que tiene que bajar y tiene que bajar.
¿Cuánto tiene que bajar Doman?
Creo que le pusimos 7 kilos, una cosa así.
Ah, sí, bastante.
Sí, lo está bajando así, al aire. ¿No?
¿Cómo
sí,
los baja al aire?
O sea, sí, públicamente, en el aire.
Lo cuenta públicamente.
Sí, sí, por eso.
Claro, aprovecha el programa.
Es difícil, sí. Te pido que pares porque es muy difícil para las personas con las que trabajas.
Una buena forma de bajar
los jefes.
Peso
es... ¿Eh? Son los jefes.
Son los jefes, claro. ¿Por qué lo pones en este
Una buena forma es trabajar al mediodía para bajar de peso. Porque nosotros...
A mí me gustaría saber, ¿a Cormillot le gustan las mujeres que están rellenitas o muy, muy flacas?
Vamos a preguntárselo. Cormillot,
se lo acabo de preguntar. Ah, okay. No hace falta que lo repitas. Okay.
En general
todas, ponele.
Sí, en general todas.
Y en particular, que...
No, bien formada, ¿no?
Bien formada.
Pero una cosa
la
es...
placa...
Con bueno, los hidratos la donde tienen que ir y con las proteínas donde tienen
que ir. La atracción física. Uno puede mirar a una persona y decir, bueno, qué atractiva que es, pero no...
No pasa nada.
No necesariamente te despierta...
Pero no tienen que ver con una estructura física, no, que no te gustan que las flacas.
No tiene que ver.
O te gustan las rellenitas.
No tiene que ver. No.
Puede ser cualquiera.
Sí.
O todas.
Todas.
Te gustan todas.
No, pueden ser clientas también.
También.
El día de mañana.
No, pero che, qué irco. Otros son todos resultadistas sí, acá. Sí, Alejandro Cáceres, ¿puedo decir que estás a dieta? No, si no lo querés, no lo digo, ¿eh?
Ya lo dijiste.
Ay, no me digas. Acá tenemos un compañero que está a dieta y lo vemos bajar al aire, casi como vos decís. Lo vemos cada día bajar de peso. ¿Haces una dieta con nutricionista?
No hago una dieta de bajas calorías. Pocas cantidades, equilibradas.
¿Está bien lo que está haciendo?
Sí, lo restringe. Lo que yo aconsejo de general es no restringir mucho, ¿no? Y comer equilibradamente, no suspender ningún alimento.
Bueno,
y...
harinas blancas, ¿no? Fritos, ¿no? Pero lo demás sí.
Yo no sé cómo pueden vivir.
Yo tampoco.
¿Por qué, Lilita? No sé cómo pueden vivir con todo lo... Sí, con lo rico afuera, digamos, la dieta es fácil.
Acá estuvo hace un par de semanas de invitado el chef de la Casa Rosada. ¿Lo conoces? Dante de Liforache, que hace unas comidas riquísimas y contaba lo que comen los funcionarios y Lilita decía que no se puede comer lo que comen, pescadito.
Una expresidenta duerme, para comer pescado.
Duerme el plan de los empleados de la Casa Rosada.
¿En serio?
Sí, con una nutri nuestra, sí. Sí, porque para declarar la Casa Saludable tienen que hacer pausas activas, no fumar y tener una alimentación, ofrecer una alimentación saludable en el comedor. Y eso se ofrecía y lo estuve trabajando plato por plato con el chef.
Tiene abiertas todas las puertas en este momento, ¿eh? Puede llegar a armar en todos lados, porque ya contó dónde está trabajando, en los colegios, en las para las empresas, para los colegios, para los comedores. Y también para la Casa Rosada, o sea, la idea es intentar
con
por todos
lados. El Banco Central estamos trabajando en el Ministerio de Modernización, o sea, estamos procurando llegar a la mayor cantidad de instituciones con el mensaje de lo que es, no solamente con el mensaje, sino con la cosa práctica de lo que es una alimentación saludable, ¿no? O sea, que haya una oferta saludable, que la gente después coma lo que quiera, pero que la oferta sea saludable.
¿Te llevas la vianda alguna vez? ¿A los lugares si tenés un día con mucho trabajo?
Al mediodía, siempre. A la media mañana me traen siempre ensalada de fruta con fruta seca, como a media mañana.
¿Y después?
Y después al mediodía a veces me llevo el almuerzo, pero es más complicado. Porque es ensalada de fruta con una mezcla de cereales, frutas secas y leche.
¿De nuevo almorzar fruta?
Sí, ese es el almuerzo mío, sí.
Así cualquiera, Cormillo.
O sea, fruta a la mañana, fruta al mediodía.
Al mediodía.
¿Y a la tarde?
No, a la tarde una merienda como el desayuno, que es una rebanada de pan integral con queso blanco, un poco de mermelada y algún queso duro. Y té con leche. Leche con omega 3.
¿Y a la noche? ¿Una proteína?
Y a la noche suelo comer arroz, a veces con un poco de carne o pescado. Como siempre, una ensalada. Y como pastas con ensalada, o como milanesa de soja con ensalada. A veces pescado con ensalada, salvo los viernes y sábado que como de comida china.
¿Comida china? Sí. Antes comías milanesas viernes y sábado.
Sí, los sábados como milanesa de pescado al mediodía, hace cerca de...
Milanesa de carne comías antes. Años.
Eso hace 40 años.
Uy, hace mucho que no te veía. Sí. No es verdad, verdad. A mí me quedó que lo que más te gustaba eran las milanesas y el dulce de leche.
Sí, pero las milanesas, dejé de comer milanesas de carne hace muchísimos años.
¿Por qué?
No, porque se pasó a comer milanesas de pescado en la casa de la madre de mis hijos.
Y donde se juntan todo el fin de semana, sí. Toda la familia. Esta familia, él es moderno desde antes, o sea, se junta con la ex mujer de hace... ¿Cuántos años? Miles.
40.
Es un moderno. Y comían milanesa de carne y ahora comen de pescado.
Milanesa de pescado, sí.
Mira vos.
Milanesa de pescado frito a la cerveza.
¿Frito a la cerveza?
A la cerveza, sí. No sé en qué momento le ponen la cerveza porque nunca lo miro, pero sé que es riquísimo.
¿Es riquísimo?
Es riquísimo, sí.
¿Y si comés sin
problema? No, como 4 o 5 porciones chiquitas. Pero chiquitas así,
Sin pan.
Sí, cuando
comes fruta porque por prescripción, porque vos decidís que es lo que es mejor es almorzar y comer fruta a la mañana, comer tanta fruta por día, o te gusta.
No, primero yo fui cambiando porque yo veía que era bueno y después me empezó a gustar. O sea, yo prefiero comer eso al mediodía. Ahora a veces que estoy en el ministerio al mediodía como otra cosa, lo pido a veces como un peso de carne. Pido un sándwich, pero como un pedazo de carne nada más, ¿no? Ahora, yo soy el manual anticáncer de colon.
Ah, correcto, porque tuviste cáncer de colon.
Quiere decir que hay una parte que vos podés gobernar, pero otra parte que no, otra parte que tiene que ver con la suerte. Ser un gen equivocado y yo tuve cáncer de colon y el año anterior un cáncer de hígado.
Pero seguramente influyó para bien esta alimentación sana que tenés, ¿o
no? Yo pienso que influyó en la recuperación, ¿no? Creo que en eso influyó, pero no tenía ningún antecedente. O sea, cuando uno hace todo bien, disminuye las chances de que te pasen cosas.
Pará, la gente, viste, que automáticamente piensa, y no, mirá.
¿Para qué
mirá,
te vas a cuidar si mirá conmigo? Por eso
claro, ¿para qué te vas a cuidar si...
Porque
si,
mejorás
si,
las
mirá, chances. Mirá conmigo, que come tan sano todo el tiempo frutas. Y cáncer de hígado y cáncer de colon.
Claro, pero zafé de los dos y... Y bueno, me recuperé bien. Y creo que una de las razones es porque me cuido, ¿no?
Sí, seguramente es una de las razones. Y nos quedamos todos serios porque es verdad, pasaste dos momentos difíciles, ¿eh? Y estás como nuevo.
Fue poco tiempo, los momentos difíciles, 4 o 5 días. Porque desde el diagnóstico hasta que me operé fueron 5 días. Me operé, pero antes, una brisa de ojos.
¿Y además la recuperación tuvo que ver con la actividad física que haces?
Yo pienso que sí. El de hígado estaba trabajando los 3 días. El otro tuvo una infección intrahospitalaria y eso me llevó un poco más. Eso me comió 6 kilos y ahí me costó un poco más. Pero después me repuse bien y seguí a los 6 meses. Ya estaba haciendo actividad completa, bailando, hice la muestra.
¿Es Terminator, viste?
Sí, creo que sí.
Estás escuchando Plato Fuerte. Estás escuchando Nacional.
Alejandro Katz acaba de venir de viaje, está con nosotros, por suerte nos abandonó muy pocos días, 2 o 3, y vino de México, pero lee todos los diarios de todos lados, y estuvo leyendo The Guardian. ¿Qué decía?
No, en relación con lo que decía Cormillo recién, con lo que conversaba con Cormillo recién, publicó ayer el resultado de un estudio holandés que muestra una correlación estrecha entre dieta mediterránea y disminución de cáncer de mama. Énfasis especialmente ponía en la nota el efecto de las nueces, por ejemplo,
sí.
Es un factor que, pero de disminución muy considerable, el porcentaje de cáncer de mama en mujeres que se alimentan con una dieta mediterránea bastante estricta.
Y además de nueces, ¿qué otros alimentos nombraban?
Frutas secas, aceite de oliva, frutas, legumbres,
pan.
Sí,
carne,
mucho pescado, poca carne roja, y vegetales y
son vegetales, frutas, legumbres, come legumbres.
Sí, sí.
Es importante esta pausa.
Aceite de oliva,
de mama,
aceite de oliva.
Así muy es, importante.
Sí, sí. Pero la correlación es muy, muy estrecha, ¿eh? No es un porcentaje despreciable.
Pues la dieta que nosotros preconizamos es una dieta mediterránea adaptada a la Argentina, ¿no? Porque es lo que se ha demostrado que es la dieta más saludable que hay en el mundo. Por eso digo, ¿qué dieta? Yo doy la mejor dieta del mundo, pero no porque lo digo yo, sino porque ningún médico que sepa de alguna especialidad no te va a dar lo mejor que hay en esa especialidad, ¿no? Sí, y la mejor dieta del mundo es la dieta mediterránea adaptada para cada comunidad.
¿Qué sería?
¿No?
Fruta, verdura, legumbres, frutas secas.
Poca carne, pescado.
Aceite de oliva.
Aceite de oliva, frutas secas, legumbres. Bueno, en el caso nuestro, los lácteos descremados. Allá consumen no mucho lácteos. Y consumen muchas especias, pero a algunos le da algún valor especial, a otros no, ¿no?
Y un cuestionamiento alto del consumo de alcohol. El consumo de alcohol es un facilitador del cáncer.
Epa.
Sí, pero algunas de las dietas mediterráneas consumen un poco de vino.
De vino, pero
Italia del Sur, Francia.
Este era el resultado, estoy comentando solamente
resultados. Pero por arriba de una determinada cantidad, el alcohol está relacionado con el cáncer de mama, sí. Que es una bebida para la mujer y dos para el hombre.
¿Cómo sería? ¿Arriba de cuál es la medida justa?
Una medida para la mujer
y dos
para
el hombre. ¿Un vaso por día?
Sí. Un vaso, una lata de cerveza, una medida legal de bebida blanca.
Más de un vaso de vino por día,
aumenta el riesgo. No es que tomas dos vasos de vino un día y te agarras cáncer el día. Te aumenta el riesgo en la medida en que las copas aumentan, ¿no?
Sí, correcto. Pasan tantas cosas a la vez que hay que mezclarlos, Norberto, porque viste que es en la tele están todo el tiempo diciendo que los dirigentes dicen sí o sí vuelve el fútbol, sí o sí.
El negocio es la televisión, entonces el negocio es televisarlo. En eso los operadores periodísticos están a la orden del día y tienen que jugar el juego que les hacen jugar. Hoy hay una realidad que se va volviendo cada vez más difusa de acuerdo a cómo se manejan las noticias, de acuerdo quien te tenga contratado. O sea, los mismos tipos que relataban el fútbol, no todos, pero en su gran mayoría, cuando era Teis Sports y era torneos, son los mismos tipos que después en el fútbol para todos te hablaban de qué lindo que la gente lo pueda ver. Los mismos que relataban mientras había público y no se veía el partido, porque si no lo pagabas no lo veías, son los mismos tipos que después te hablaban de lo nacional y popular. Esto es parte de cómo se mueve esta idea de todo por el laburo. En esos lugares, atrás la noticia.
Hola, Ruso, ¿verdad? Ya nos saludamos. Tengo dos preguntas para hacerte, Ruso. Una de tablón, la otra es más formal. ¿Cuál preferís? ¿Por cuál preferís que empiece?
Empezar por la formal. Vamos por la formal y después llevemos a las chicas al tablón.
Y después vamos al tablón. La formal dice, con todo este desastre del fútbol, ¿vamos camino a que alguien termine convirtiendo a los clubes en sociedades anónimas?
Hay una gran... habría una agudo, gran...
Luis, ¿eh?
Habría
Luis,
una...
Gracias, ¿me lo puedes grabar después para un separador?
¿Cómo no?
Habría una gran alegría en el plano de las más altas esferas de este gobierno si se pudiera lograr que muchos clubes se conviertan en sociedades anónimas. Ahora, cuidado con esto.
¿Y no hay una cuña ahí para, bueno, que siga
el quilombo? Cuidado con esto. El quilombo lo vas a tener porque se sigue gastando lo que no se puede.
Ya.
Y no hay controles. En las anteriores gestiones, que se repartieron 11.000 millones de pesos, no se cuestionó para nada el manejo de esos 11.000 millones de pesos en los clubes. Se despilfarró igual la plata, se gastó atrás de esto de ganar, del exitismo, de ser, y nadie lo controló. Pero si vos y yo, Luis, nos queríamos ir a ver, no sé, al Chino Maidana, a Las Vegas, y éramos monotributistas, nos llegaba la carta para presentar todos los papeles, para que explicásemos cómo fuimos a
agarrar
Las Vegas.
Varias.
Exactamente, sí. Pero la realidad es que a mí no me parece mal que controlen, lo que me parece mal es que repartan guita nuestra y no controlen a clubes que las despilfarran en el medio del caos que ha mostrado el fútbol argentino hace 40 años.
Hay que controlar a los clubes, está diciendo Norberto Berea.
Pero la AFA es la que tiene que controlarlo. El problema es que la AFA nunca controla. Ya en el 99-2000, disculpame que lo sea un poquito largo, en el predio de AFA se habían reunido todos y dijeron club que tiene deuda, club que no puede incorporar y club que no puede salir a jugar. Hasta hablaban con amenazas de descenso. 99-2000, de ahí en más, imagínate.
¿Me permitís, Luis? Porque tengo que conducir el programa.
Sure, time. Y acordate que tenemos la pregunta fuerte de tablón.
Sí, como de costumbre.
Sí.
¿De qué nos va a hablar en un ratito nomás Alejandro Katz hoy? Hay una marcha en este momento masiva de docentes, sigue la marcha, hay paro docente y los chicos no fueron a clases y se han dicho muchas cosas, pero vos, concretamente, ¿de qué querés hablar?
Bueno, para hacer, para adaptarme a los medios y poner un título, diría que creo que uno de los grandes problemas de la educación es que nos preocupamos de ella cuando no hay clases, nada más.
Uy, buenísimo, me encantó el título. Nos ocupamos en estos momentos, ¿no? A principio de año, cuando empiezan las negociaciones y fracasan y no hay clases. De eso nos va a hablar Alejandro enseguidita.
Estás escuchando Plato Fuerte. Estás escuchando Nacional.
Gracias por los mensajes a todos. Rafa, me decías que puede llegar a llover hoy.
No, hay una baja probabilidad porque el tiempo está inestable y ya alcanzamos la temperatura máxima que es de 29 grados.
Ah, hasta ahí llegamos, 29 grados. Dice el Norberto Berea que va a llover el miércoles. ¿Vos qué decís?
Al final del día o el jueves para la mañana, es lo que anticipa el pronóstico.
¿A dónde hay que comunicarse para decirle algo a la gente de Plato Fuerte?
A WhatsApp Nacional, 1165-840870.
Y cosas lindas también, ¿no? Recibimos halagos, sí, mimos, besitos, eso nos encanta, cosas lindas. Tengo algunas preguntitas para Alberto. A mí me parece que una de las cosas que Alberto Cormillot hace de una manera maravillosa es dar el ejemplo, dar el ejemplo. No siempre se da el ejemplo, él da el ejemplo. Yo recuerdo todas las veces que lo he visto comer, y recuerdo todo lo que viene diciendo, lo que dice, lo hace. Dar el ejemplo es importante. ¿A qué hora te levantás?
A las 4.
Bueno, en eso no estás dando el ejemplo.
Pero me duermo 9:30.
No, yo digo, dormís bien, pero no es lo mejor levantarse a esa hora.
Si te dormís a las 9:30, sí. Salvo los días que salgo con un amigo mío, que es la única vez en el que salgo en la semana con un amigo mío, que pasa una vez por mes, más o menos.
Si no, te dormís 9:30, ¿y los fines de semana?
No, los fines de semana me duermo a las 11:30, y después me levanto a las 6:30.
¿Sí? ¿Solo? ¿Solito te despertás?
Sí.
¿Y no bebés alcohol nunca?
Muy poco.
¿Qué es muy poco?
Puede ser media lata de cerveza, o salgo con amigos, la mitad de lo que sirven del vaso de vino. Pero
¿la mitad del vaso de vino?
No, la mitad de lo que sirven. No,
sirven un vaso de vino.
No sirven un cuarto.
¿Viste cuando uno compra por copa?
Tomo para que...
Esto no hablemoslo, porque no tiene que ver con la nutrición. Tiene que ver con cómo te curra en un restaurante. Uno pide por copa, no te sirven una copa.
No, es lo menos de una copa.
Yo llamo en ese momento y le paso al mozo y digo, Cormillot dice que esto no es una copa, y te paso por teléfono. Siempre es menos, es la menos, mitad. ¿Cuánto te sirven? ¿Cuánto te dan en una copa?
Sí, te dan mucho menos.
O sea que vos tomás una especie de cuarto de copa.
Sí, más o menos eso, sí. Pero en general tomo el vino para que los demás no se sientan individuos, porque si no la gente no toma, ¿no?
Ah, si no toma.
Porque si vamos a un restaurante, la gente me pregunta a mí. Me mira a mí. Viene Mose y dice, ¿toman vino? Y la gente me mira.
Y para brindar, además. Yo digo,
si traiga vino, porque si no se inhiben todo.
Para brindar, además, pues si no puedo brindar.
Yo puedo tomar el vino, no me molesta. Pero prefiero tomar cerveza, tomo media lata de cerveza.
Yo me la llevo yo la copa a los restaurantes cuando pido por copa.
¿Cómo te la llevas?
Claro, la saco de una bolsa, saco mi copa, digo, una copa de vino, aquí está la copa. Llénemela, un copón hermoso que tengo.
Llénemela, ¿y te lo cobran por copa así nomás?
Bueno, eso, por eso yo discuto todo el tiempo, por eso no voy a tomar más vino afuera. Digo, llevo un copón mío y digo, lléveme la copa. No, me dice. Carga 7.50, bueno.
¿Carga 7.50 la copa?
Claro, digo, si te mando por copa. Dice, bueno, pero no me traiga el florero. Pero pues nada, no importa, no vamos a hablar. Después le cobra a una chica, le cobraron el cuchillo que cortaba. Digo, ya estamos en cualquier lado en este país.
Sí, salió hoy en el diario.
200 pesos un cuchillo que corta, digo.
Es verdad.
Terminamos llevándonos nosotros.
¿Sabías, Alberto?
200 pesos, sí. Sí,
una locura.
Si me llevo los cubiertos, me descuenten entonces.
Un choreo.
Sí, qué choreo, es cierto, es verdad. Otra vez el top de las noticias. Dios mío, nos persiguen las noticias. Pasa de todo en la Argentina, pero tenemos la suerte hoy de tener a Alberto Cornillot y poder preguntarle cómo hacemos para cambiar de hábitos. Es una pregunta muy difícil, pero ¿cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Si hay que cambiar todos los hábitos. Y todo lo que dijiste nos sonó lindísimo, pero nos parece imposible. ¿Qué es lo más fácil para empezar?
Bajar un poco la porción de todo lo que estás comiendo.
Lo que está haciendo Alejandro.
Sí, de lo que comías habitualmente, bajar aquellas cosas que te cuestan menos trabajo, además, ¿no?
Bajar las cantidades.
Bajar un poco las cantidades.
Si te quedas con hambre y no podés dormir cuando tenés hambre.
No, quiere decir que bajaste demasiado. Okay. Bajaste más de lo que tenías que bajar. Si yo agarro a una persona que come lo que come y yo hago un acuerdo con gente que esa persona no sepa y yo le bajo el 10% de las calorías, esa persona no se da cuenta.
No se da cuenta.
No se da cuenta. Si yo le bajo un cachito de cada desayuno, hago un acuerdo. Alguna trampa, viste, con las cámaras sorpresas que esas que hacían antes, las cámaras ocultas que hacían, se confabulaban entre varios de la familia para darle la sorpresa a alguien. Te confabulás con varios, sacas el 10%, la gente no se da cuenta.
Te esconde el morrón el doctor.
Por ejemplo, no creo que el morrón, igual, no creo que el morrón. Viste que la fantasía, ¿cuál es? La fantasía es vivir de las mujeres muchas veces. Yo querría tener un peluquero en casa, ¿no? Y levantarse y salir peinado de peluquería de tu casa y un Cornillote en casa, que no hay más que uno. ¿No? Que te saque esos el 10% y vas bajando.
No un Roviralta.
No, nunca un Roviralta. Pero una persona así que te cuide como él cuida a la Argentina. Pero no podemos llamarte todos, Alberto. ¿Qué sé yo?
No, lo que pasa es que cada uno tiene que ir haciéndose responsable de la propia alimentación, ¿no? Lo que pasa es que adelgazar quiere adelgazar todo el mundo. El asunto es que hay que pagar un precio que es el esfuerzo. Y ahí es donde viene. ¿Qué es lo menos incómodo? ¿Estar gordo? O hacer un plan de alimentación, o cambiarlo. Pero, ¿cómo te lo vas a estar?
Escuchá Plato Fuerte por Nacional.
Qué buena onda la gente que escribe al Twitter, que dice cosas lindas. Gracias, Gabriela Pascual, por tus besos. Gracias a todos. Te aman, Cormí.
Gracias.
Te ama, la gente te ama, Cormí. Sí, estamos viendo en TV Pública un budín de pan casero con las medialunas que quedaron del finde.
De leche y crema.
Las medialunas que quedaron del finde. ¿Un budín de pan?
Sí. A ese no le perdono el 10% que esté proponiendo.
¿Eso es pura grasa o no?
Eso es pura grasa. Desafortunadamente, en la tele lo que más se ve es cocina que es rica, pero que es engordante, que debería haber un poco de balance, que los grandes chefs nos deberían enseñar a todos, deberían enseñar a la población también cómo ingeniarse para hacer cosas muy ricas y que no tengan tantas calorías.
Hay que meter,
¿no?,
a Cornillot en la TV Pública, ojo, atención a todos, claro, no se puede, y en todos los programas de cocina.
A la mañana. Hay un Cornillot en la TV Pública.
Hay un Cornillot, pero yo digo entre los cocineros, ¿no? Claro, para que usen menos grasa, para que usen menos cosas engordantes.
No, tiene que ir por asalto, digo. Él tiene que caer ahora en este programa así como inquisidor. Y decir,
de sorpresa.
Pare la mano acá están cocinando todo engordante, ¿qué es esto? Y caer con las semillas, las verduras, ¿no, doctor?
Él le pone chía. ¿Le seguís poniendo semillas de chía?
Sí.
Girasol, chía, comida.
Sí, le pongo más que nada semilla de lino, ¿no?
Lino, ahí está, lino, eso que lino, hace que el pelo brille.
Sí, la semilla de lino y la semilla de chía son, digamos, las más, eso y nueces, eso como
eso
como
y bastante, nueces. ¿Sí? Yo soy de esas personas que prestan mucha atención, tienen mucha memoria, me acuerdo todo lo que me enseñó Cormillot, pero llevarlo a cabo no puedo.
En lo de Barañao comemos semilla de lino.
Ay, no. sí, de lino Barañao, sí, exacto. ¿Entendés? O sea, que también pasa, que uno se informa, lee...
Es que la información sola no cambia la conducta, lo que cambia la conducta es la motivación, uno tiene que estar motivado para cambiar la conducta.
¿Y cómo me motivo?
Y lo que pasa es que vos estás en tu peso.
No, más o menos. Estoy siempre al borde. Pero ¿cómo hace la gente para motivarse?
Y la gente para motivarse, una de las cosas que ayuda mucho...
Enamorarse es clave, por ejemplo, pero no estaría pasando todo el tiempo, sino haciendo, una o dos veces en la vida.
Estar haciendo cosas con gente que tiene la imagen de uno y que es activa. Hacer actividad física te motiva porque te das cuenta de que quizás tenés que usar tu cuerpo y te cuesta trabajo.
Es aburrido.
No, depende cuál.
Es un opio, ¿verdad?
Depende con lo que te enganche, porque hay gente que... Cuando la gente se engancha con una actividad actividad física que le gusta. Fíjate los que practican un deporte, o los que va, o los que la gente que hace danzas, o la gente que se engancha con el spinning, o que la gente se engancha. Hay épocas la gente que se enganchó. Bueno, hay gente que se engancha con el tenis.
Hay gente que no se engancha con nada.
Hay gente que no se engancha con nada.
Es un problema. A caminar, salimos a caminar.
Hay mucha gente que no prueba. También, hay mucha gente que no prueba distintas. Si vos le decís a alguna persona que pruebe bailar, te va a decir, no, bailar, si es hombre, te va a decir, no, bailar es cosa de mujeres. Y si es mujer, te va a decir, por ahí estoy muy grande. Entonces, bailar sería solamente para gente, para mujeres jóvenes.
Me gustó lo de bailar.
Pero mucha gente se ha dotado en tango. La gente que va a bailar tango, que va a la milonga, es cualquier cantidad de gente va a la milonga.
Me gustó.
Y gente de todas las edades, ¿no? Folclore no tanto, en el interior posiblemente se baile mucho folclore, pero zumba.
Zumba está de moda.
La zumba está de moda, el tango está de moda, la salsa, la música caribeña, la música.
Para vos, Norberto, que no te estás moviendo últimamente y tuviste reemplazo de cadera.
No, pero soy buen bailarín de rock and roll yo, entonces.
Pero tenés que hacerlo todos los días. ¿Sabés que él baila todos los días?
No me veo bailando zumba, me cuesta un poco.
Pero rock and roll puede bailar o no.
Ratoneando como con el reggaetón, es verdad.
Un meneo, ese tipo de cosas me va a costar un poco porque tengo los meniscos afuera. O sea, si yo también bajo en el meneo.
Norberto, el periodista Norberto Berea fue futbolista y nada, le quedaron algunas cositas. Pero la pregunta es: ¿cada cuánto bailas?
Dijiste bien, me quedaron algunas cositas. Muchas las perdí en el camino, es verdad.
¿Cada cuánto bailas rock and roll? Sé sincero.
Y cada vez que hay cumpleaños, lo del Chango Farías.
No, hablemos en serio.
No, ir a bailar no, ahora tango y vino no es bueno, y tango sin vino no es lo mismo.
Un poco de vino se puede tomar, ¿no?
Hay algunas cosas que son complicadas, a ver cómo hacemos la mixtura.
Todos los días, estás hablando de todos los días.
Yo 6 días por semana, ¿no? Ahora volví de viaje hace 10 días, estoy retomando la agenda y hago...
6 días por semana rock and roll, Norberto.
Sí, no, vendría bárbaro, ¿eh? Una cosa es lo auditivo y otra cosa son las piernas.
Está llegando el comentario de Alejandro Katz. Queremos, lo dejamos para el final porque es un tema muy espeso, que es el tema de los docentes, del paro docente, y se han dicho muchas cosas, tratamos de no caer en el lugar común, y lo que nos dijo Alejandro, que le parece que solamente se habla de la educación en los momentos estos, en que están por empezar las clases y hay conflicto con los docentes.
Bueno, eso sería quizás una conclusión a la que intentaremos llegar juntos ahora. Lo cierto, en primer lugar, en mi opinión, es que los problemas complejos no tienen explicaciones simples ni soluciones sencillas. El problema educativo es uno de los problemas más serios de nuestro país, es uno de los problemas más críticos que enfrenta nuestro país hacia el futuro, y por tanto, ante la situación de conflicto, ante situaciones de conflicto como las que se viven hoy o mañana, buscar una explicación de una sola causa es correr la discusión a un lugar en el que no debe estar. El problema no es el gobierno, el problema no son los maestros, el problema no es el sindicalismo, el problema hay muchas causas muy complejas. Los maestros quieren mejorar los salarios, el gobierno quiere evaluar a los docentes, los padres quieren ver a los chicos en el aula, no estoy seguro de que quieran ver a los chicos aprender, que es otro asunto. Pero subir los salarios, mejorar la evaluación o realizar evaluaciones y tener a los chicos en el aula no mejora necesariamente la calidad educativa. Tenemos infraestructuras precarias o muy precarias en la mayor parte de los distritos del país, una formación docente insuficiente, escasa y mala, un reclutamiento que no se realiza sobre la base de vocaciones que tendrán como contrapartida del esfuerzo un salario más que digno y un reconocimiento social elevado, sino con la lógica del ingreso al empleo público, que garantiza estabilidad, que da poco a cambio de exigir muy poco. El sindicalismo, que es la única garantía de protección de derechos, se ha degradado hasta convertirse en un arma al servicio de los intereses de un grupo moralmente corrupto. Argentina no tiene futuro si no resuelve su problema educativo, y su problema educativo no se resuelve con discusiones salariales o con discusiones sobre la evaluación docente los días del inicio de clases, y no se resuelve si la sociedad solo se preocupa por si el chico está en el aula o no está en el aula. Los problemas educativos se resuelven con una conversación pública muy robusta en la que participen todos los sectores sociales, no solamente los maestros y los gobernantes, no solamente los pedagogos, una discusión que exige diseñar trayectos para que la educación vuelva a estar en el centro de la problemática pública. La discusión salarial es necesaria, es insuficiente, está mal planteada. El gobierno no tiene una estrategia educativa clara y convincente. Los padres no están preocupados por la educación de sus hijos. La sociedad está ausente del problema, salvo como espectadora de las molestias que le generan los paros o las marchas. Atribuir responsabilidades, buscar culpables y no preguntarnos por qué desde 50 años no hacemos más que degradar lo único que podría hacer de este país un país más justo y más digno, es equivocar una vez más todas las respuestas.
No, no, esa es la vieja cortina, Alejandro, ¿viste qué cosa? Porque resulta que Alejandro, nosotros le poníamos esta cortina para presentarlo, ¿no? Y no le pareció que era, le pareció un ballet, ¿no? Parece una música que le gustó, y él sabe mucho de música y de música clásica, y él trajo otra que finalmente pusimos, y él habla cuando suena esto. Cada tanto le hacen este chiste, ¿viste? De ponerle lo que no le gusta. Nada, le explico a Cormillot que no está todos los días ahí. Y no protestaste, no dijiste nada, ya estás...
No, yo ya me resigno.
¿Te resignás?
Me resigno. Los brazos. Sí, claro. Son muchas décadas de frustraciones como para seguir peleando por cada una.
Pero ¿sabes qué? Chiquito Profili no está, está de vacaciones.
No, es un complot. Y ahora viene Diego. Es un complot. Venga el que venga, va a ir contra mí, es un complot.
¿Vos crees que Chiquito le dejó dicho que te hagan esto?
Creo que todos.
¡Todos! Sí, mirá, está mostrando el papel. Diego Girao, que está...
Como diría Woody Allen, que yo sea paranoico no quiere decir que no me persigan.
Correcto, correctísimo. Clarísimo, además. Ahí volvió la música. Quiero contarles que nos siguen escribiendo. A mí me escriben por todos lados. Gracias al ingeniero Perotti, que me escribe desde Salta, que nos está escuchando. Es maravillosa esta radio. Se lo digo a Alberto, que ya sabe, porque trabajó en esta radio.
Muchos años.
¿Cuántos años? Miles, un montón.
Muchos años trabajé con Tony Carrizo. Empecé trabajando con FM, en la FM, de Río Domingo, cuando estaba Julio Marvis.
Wow.
Y después trabajé con Tony también, cuando él estuvo acá.
Cuando estuvo Tony Carrizo acá, Antonio Carrizo, un grande... Bueno, la cuestión es que esta radio se escucha en 49 lugares, 49 emisoras, y ahí me están escuchando en la FM de Salta. Feliz. Y hay mensajes, y elijamos uno lindo.
El de Pablo, que dice, excelente el chiste de Lino, rápido reflejos, sí. Aplausos.
Ah, se presenta... para Martín Bilic. Sí.
Pero se presenta...
Lo invitamos con... cuando quiera, come semilla.
¿Pablo de dónde? ¿Dijo o no?
No, lo dice...
Bueno, importa.
Pero nos dice qué es. Es pediatra y le pregunta a Cormillot si se puede regular las propagandas, las comidas infantiles y el contenido de azúcar y aceite de palma en alimentos. También cuestiono, dice, la tartracina como colorantes.
Habla de... El tema de la palma es un tema que, sí, que está circulando también mucho, ¿no? Lo que le ponen algunos alimentos que vienen de la palmera.
El aceite de palma no es de los mejores aceites, es de los peores. Ahora, con respecto a los agregados que tienen los alimentos, todo lo que sea colorantes y todos los aditivos son autorizados por el ANMAT y no hay ninguno que esté comprobado que sea dañino. Con respecto a la publicidad destinada a niños menores de 12 años, estamos trabajando para... En el transcurso de este año va a salir la regulación y va a salir algún proyecto de ley, o sea, se va a llevar a diputados un proyecto de ley, porque hasta la misma industria está de acuerdo con que hay que parar la publicidad y todo el marketing, no solamente publicidad, sino todo tipo de marketing. De ciudadanía menor de 12 años. Algunos proponen para 14,
claro.
13, algunos proponen para 18 años. Pero bueno, lo ideal es el amigo de lo bueno, ¿no? Quizás uno pueda empezar con la limitación de los 12 años.
Bueno, su colega dice que usted intenta hacer un buen trabajo como funcionario.
Bueno,
siempre intenta. Intenta cosas todo el tiempo, además. No sé cuál es la motivación, pero siempre tenés motivaciones. El deseo, dicen que es lo que mueve el mundo, ¿no?
Así es.
Las ganas. Sí. ¿Y vos tenés deseo y deseo y deseo de vivir 100 años?
Mira, mi viejo hizo todo mal hasta los 60 y vivió 95. Así que... Y estuvo sano.
95.
Bueno, 95, sí.
Por eso dije 100.
Y trabajando y paseando conmigo, veraneando conmigo, sí. Así que yo te tiro a 100, sí.
Apuntamos.
Pero bueno, pero no es infalible.
No, no es infalible y aparece un gen, viste, y te trae, sí, un problema, aunque sea un rato, te trae algún problema. Quería saber si hay manera, le gusta a Alejandro cargarme y decirme que yo busco slogans o que busco títulos, pero claro, en la radio hay poco tiempo y hay algunas cosas que hay que sintetizar. Yo pensaba, si fueras vos el que decide en estos momentos, ¿cuáles serían las tres decisiones que tomarías para que el fútbol sea más o menos sano, además de que vuelva, ¿no? Que no, para que cambien las cosas.
Me pedís tres decisiones y partiría por hacerles entender al que quiera las tres cosas que darían el ejemplo clave. Nosotros llegamos a tener la educación pública más importante del continente, la destruimos. Llegamos a tener la salud pública más importante del continente, la rompimos por todos los lugares. Tuvimos a Pekerman, lo echamos. Y terminó dirigiendo los juveniles el hijo del dueño. Si empezamos a pensar entre todos los actores, los dirigentes, los sindicalistas, los mismos futbolistas y todos aquellos que componen el circo mediático, quizás aparezca una figura que convoque y desde ahí ideas para planear un fútbol de acá a 25 años, donde esté la Secretaría de Deportes y donde haya un Estado que no juegue el rol político, que juegue la realidad de saber que cuando sale un representante con el fútbol, sale algo más que un futbolista para ver si ganamos o perdemos. Sale quien nos representa en la deportividad y fundamentalmente en el sentir. Pero eso está roto, hay que ganar, no importa cómo. Envenenemos al que sea, rompamos al que esté enfrente y después que pase lo que pase. Entonces vos me preguntás qué haría, bueno, rompería con todo esto.
Seguí en Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Hablo de vos, no más. Cuando me falla.
Mira, Lilita, si nos dieran el poder a los que estamos en esta, en esta mesa con Cormillot, con Ale Katz, sí, con Norberto Berea, con Emilia Delfino, sí, con no sé, a Pietro Sorba, ¿qué haría con
Pietro Sorba? Algo le conseguimos a...
Pero no, pero estoy diciendo, sí, se dicen cosas muy sensatas acá. No sé si estás de acuerdo, Lilita.
Sí, claro, por eso vengo. Si no, yo me levanto y me voy, no tengo ningún problema.
¿Y dejás todo plantado? O sea, ¿sí? Como Baradel, la otra vez Baradel se levantó.
Como le hago a Majul.
¿Te levantás y te vas?
Sí, me levanto y me voy, y me empiezo a interrumpir, le digo no me interrumpa, por supuesto.
No, no te estoy viendo con Majul, no estás yendo.
No, no voy más. Una vez por año es suficiente con Majul.
¿Por qué?
Porque si me preguntas siempre lo mismo. Voy una vez y listo. Te hago copy-paste.
Nos dimos cuenta, Alberto, que la mañana no termina más como terminaba antes a las 12 del mediodía, que las cosas siguen pasando y que había que seguir informado porque seguía pasando, porque la gente quiere saber dónde están los cortes de calle, cómo sigue la temperatura, cuándo nos va a caer el chaparrón, por dónde no hay que andar, y siguen pasando cosas, declaraciones, hechos periodísticos de todo tipo. Es como si la mañana ya, la mañana era lo informativo en la radio y ahora está extendida, ¿no? Estamos todo el tiempo con necesidad de saber qué es lo que pasa.
Yo voy para el ministerio, quiero saber si puedo ir.
¡Ay, claro! Y yo no tengo... A ver si lo podemos volver a sacar a Arriaga. No, ¿querés saber si podés circular por ahí?
Voy a tratar de ir por alguna de estas interiores.
Interiores, con lo colectivo, con todo.
No sé, la 9 de julio, ¿cómo estará esta hora?
No, acá dice Rafa que no, que mejor
Arriaga
no.
Arriaga mismo lo sugería. ¿Sí?
No, dice
si no,
que no.
Y si no, Cormillot, tómese una marcha.
¿Eh?
Tú vas a hacer algún contingente en la marcha y que vaya con la marcha, digo, va combinando marcha.
¿Vos decís?
Y si no, van todos para allá, vamos para allá.
Pero él es conocido.
Y bueno, pues se tira el guardapolvo encima.
No, muchas veces he tomado el Metrobús.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Sí, sí. Y la gente no puede creer que te ven en el Metrobús, no, sí, la verdad.
No, no. Algunos se ríen, otros se codean.
Se sacan selfies.
Después se pueden charlar, se sacan selfies.
Sí, se sacan selfies. Sí, es tan accesible. No me va a alcanzar, no sé, creo que el año para agradecerte este rato, porque te levantás a las 4 de la mañana, porque trabajás con un montón, además en tu clínica, además en la televisión, además en el ministerio.
En el hospital de Malvinas.
En
único
el hospital.
Hospital, único, hospital del, único hospital que hay en el país de obesidad, único hospital del mundo de obesidad.
Es en Malvinas, Argentina.
Malvinas, Argentina,
que
sí.
en la provincia de Buenos Aires,
provincia,
¿no?
De Buenos Aires, sí. A media hora de la
general. No parás.
Le paré en segunda.
No parás. Y eso es como una motivación que engancha a otra, ¿no?
Parece ser así, ¿no?
¿La siesta engorda, Cormillo? No.
La siesta es una de las cosas más saludables que se puede hacer. Si es una siesta de media hora, de media horita. Todos los expertos coinciden que es una siesta más larga, salvo para los que no duermen a la noche más de 3, 4, 5 horas por cuestiones de trabajo, la siesta es extremadamente saludable.
Media horita.
Media horita.
Ahí está.
Aunque sea en un sillón.
¿En serio?
Exacto. Sí.
El colectivo es muy incómodo, pero quizás...
No, donde uno pueda, pero es cortar esa media hora es muy saludable.
A los compañeros tuyos, ¿no?, de trabajo en general, ¿les estás encima con estas cosas, con estos temas?
A nadie.
Nunca. Que se arreglen.
No, siempre, que se arreglen, no. Si me pregunta a alguien, yo le digo, pero...
Si no, nada.
Salvo que sea gente que esté en la parte asistencial. Los que están en la parte asistencial, no es recomendable que tengan sobrepeso.
Porque por el mal ejemplo de lo que decía
antes.
Sí,
porque si es una persona que está con... pasa Alcohólicos Anónimos y atiende una persona que está borracha, no... Está alcohólica en carrera, no te puede atender. Vas a un grupo de fumadores, te atiende alguien fumando, no te puede atender. Si vas para adelgazar y te atiende una persona que está con exceso de peso, quiere decir que no hay ciertos circuitos que no aprendió a manejar y por lo tanto no los va a poder transmitir.
Bueno, te quiero decir que no me alcanzó el programa porque una de las cosas que, por lo menos lo voy a decir antes de que termine, una de las cosas importantes para destacar tuyas y sobre las que tenía preguntas es sobre tu actualización. Es una persona, Alberto Cormillo, que está todo el tiempo leyendo y que está todo el tiempo al tanto de todos los papers que anda dando vuelta y pendiente de estar actualizado en temas que además no son directamente la nutrición, puede ser psicología, por ejemplo, ¿no?
Los temas que me interesan son psicología, algunas cosas sociales, la parte de todo lo de neurociencias, y ahora tengo... digamos, soy alfabetizado, no que sea, y después actividad física también, todo lo que tiene que ver con la construcción de la salud, ¿no? A mí me interesa el tema de la educación, estoy de acuerdo con lo que decía Alejandro, que se habla, que hay estudios que muestran que a los padres les interesa que el chico vaya al colegio, pero que no les preocupa el resultado de lo que pasa en el colegio, o dan por sentado que puede ser bueno.
Así es.
Pero estoy convencido, estoy de acuerdo porque he leído material que concuerda con esa información que acaba de dar Alejandro.
Ya, se contrapone a lo que plantea el ruso Brea, donde en el fútbol lo único que importa es el resultado. Mira, ¿no? Qué cosa, qué paralelo, qué contraste. Paralelo no es lo mismo que contraste, pero no importa.
Perdóname, Luis, nos tenemos que despedir. Ruso, gracias por haber estado. Te voy a extrañar mañana, te digo, se me hace siempre que lo veo, me encanta que... me encanta cómo opina, lo que opina, lo fácil que explica...
Besote.
Gracias Ruso. Chaca. Te vamos a... Cuando no entendamos nada... O sea, ¿empieza el fútbol, vos decís?
Hay una fuerte... Va a haber una gran presión.
Va a haber una gran presión.
La idea esta de... Bueno, la zanahoria, los burritos atrás de la zanahoria, es una idea que tienta mucho. Lo que pasa es que acá está el hincha. ¿Tenés ganas de estar en su sentimiento? No puedo parar. O defender lo que tenés que defender. Esto es ponerte a pensar un rato.
Está entrando Osvaldo Bazán. Es difícil que haga una mesa como la de hoy, en la que tenemos un lujazo tremendo.
Muero de envidia.
Muere de envidia, es un amor de persona.
Buenas tardes,
Osvaldo. Gracias.
Y el de Cormillón muere por las envidias.
Bueno, Alberto, gracias. Espero verte pronto.
Bueno.
Sé que tenés muchas cosas, pero espero verte pronto.
Gracias.
Un verdadero placer.
Gracias.
Nos encontramos mañana, como siempre, a la 1, Plato Fuerte.